Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hoy en esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE. Ha caído el Sevilla y ha caído con la cabeza bien alta, con un partidazo en Alemania, jugado ante el Dortmund, había perdido 2-3 en la ida y hoy ha empatado 2-2, muere en la misma orilla el equipo de Lopetegui. Los dos goles del Dortmund, ¿quién si no? Haaland. Los dos del Sevilla, En-Nesyri. El de cabeza, el último, en el minuto 95 y medio, cuando faltaban 30 segundos para que se llegara al final del partido, con el tiempo añadido no hubo tiempo prácticamente para nada más, y a pesar de todo, tuvo el Sevilla una ocasión para poder hacer el 2-3 y meter el partido en la prórroga. Una eliminación dolorosa, insistimos, porque ha sido un gran partido del Sevilla, especialmente en la primera parte. La primera media hora del partido del Sevilla es sencillamente sensacional. Ha habido una situación en la segunda parte de locos, con el VAR, con el árbitro. Kakir ha anulado un gol de Haaland, pero ha pitado un penalti previo. Cuando estaba revisando la imagen del gol anulado, el VAR le ha puesto un penalti previo y ha pitado el penalti previo. Haaland falla el penalti, se lo para Bono, y cuando hay un contraataque del Sevilla, repiten el penalti porque Bono se había adelantado en la línea de gol. Y ese segundo penalti ya lo marcó Haaland y se puso el Sevilla por delante. Y tenemos un partido en la prórroga entre la Juve y el Oporto. 2-1, iba en la Juve, pero hay novedades. Luis Milla, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Acaba de marcar el Oporto el 2-2, lo que le clasificaría para los cuartos de final. Sergio Oliveira, falta lejana, disparó rasito. Y Chesney, que pudo hacer algo más. Finalmente, el balón acabó en el fondo de la red. Quedan 5 de la prórroga. Juventus 2, Oporto 2.
Está jugando con un hombre más la Juve prácticamente toda la segunda parte y por supuesto la prórroga, y acaba de marcar el Oporto. Quedan 6 minutos para que termine el partido, 6 minutos, y esto elimina al equipo de Cristiano Ronaldo. Hola Paco, muy buenas.
Hola Joma, que Cristiano es el que se da la vuelta de espaldas al balón y abre las piernas y pasa entre sus piernas.
Tal cual.
O sea, si llegué a quietecito, irían a los penaltis.
Bueno, tenemos un gran partidazo por delante, 11:33, 10:33 en Canarias. ¿Cuánto le queda a la prórroga, Luis?
Le quedan 4.5 para llegar al 120, no se rinde la Juventus, que necesitaría 2 goles, Juventus 2, Oporto 2.
Lo está intentando la Juve, que ataca ahora por la banda izquierda. Si hay cualquier novedad, por supuesto, lo contaremos y narraremos los últimos momentos de este apasionante Juve 2, Oporto 2. Este es Lopetegui, acaba de hablar en Movistar con Ismael Medina. Ha dicho esto.
Que nos faltó ese tercer gol y nos sobró seguramente el gol de la primera parte, donde ellos, ni sin pisar el área, nos han hecho el gol. Ellos tienen a un jugador top mundial como es Haaland, pero creo sinceramente, pues es mi sensación, pues es un poco la rabia, ¿no?, que tenemos, que de 4 partes, en 3 hemos sido superiores, la segunda parte de Sevilla y las 2 de hoy, ante un muy buen equipo, con jugadores de clase mundial, y creo que hoy el equipo ha hecho un grandísimo partido.
Partido con muchas jugadas complicadas de arbitrar.
Bueno, la de Bono no te la puedo decir. El árbitro dice que ha pisado fuera y evidentemente habrá
varias. Ojo, porque ha marcado la Juve, Luis.
Hay partido, empata la Juve. La eliminatoria no, le queda uno, pero el partido se pone por delante. Marca Rabiot, saque desde la izquierda de Bernardeschi y el córner de cabeza que lo marca el francés. Hay partido, está a un gol la Juve de clasificarse. Ahora mismo Juventus 3, Oporto 2.
Tiene que marcar uno más, porque fuera de casa marcó uno la Juve y dos ha marcado el Oporto, y la eliminatoria está igualada 4-4, pero por el valor doble de los goles fuera de casa, insistimos, de momento clasificado el Oporto. ¿Cuánto le queda al partido?
Estamos en el 117, quedan 3 minutos. Recordamos, el Oporto tiene un jugador menos, expulsado Taremi desde el minuto 54. Intentarán resistir los de Conceição, que ahora va a mover el banquillo.
Ah, está haciendo cambios, a ver cuánto añade el árbitro. Va a ser importantísimo lo que suceda en estos últimos minutos. Está Paco González.
Fútbol es la leche.
Sí. Es la leche. Está Tomás Guas. Hola Tomás, muy buenas.
¿Qué tal, queridos? Oporto
tu Atalanta, titi.
Sí, sí. Los ves como rivales del Madrid. Elías Israel. Hola, Elías. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Uzquiano, que estará viendo también el fútbol como todos. Hola, Uzquiano.
Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y Roberto Palomar. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Enseguida saludamos ya a Fernando Evangelio. Está Pedro Martín. Pedro, ¿cuántos goles lleva Haaland en la Champions?
20.
20 goles.
En 14 partidos.
20 en 14 partidos.
Y, por ejemplo, Fernando Torres, en toda su carrera en la Champions, marcó 20 goles. Joder. En 79 partidos. Y Bale, 20 goles en 64 partidos. Pues eso es lo que ha hecho este chico, que marcó 10 goles la temporada pasada entre el Salzburgo y el Dortmund. Y 10 goles en esta edición de la Liga de Campeones. Total, 20 goles en 14 partidos.
Joder, está atacando el Oporto, ¿no?
Lo intentaba ahora por la derecha de nuevo el Oporto, que no se ha rendido en ningún momento del partido, incluso estando con uno menos. Presiona muy arriba y no renuncia nunca al ataque. Ahora tendrá una falta desde la zona derecha, intentando aguantar estos minutos que queda, este minuto y medio que queda para llegar al 120. Un poco de teatrillo también para quedarse sobre el suelo y que pase.
¿Cómo se le ve?
Sí, sí, sí.
Es la mítica imagen de, Busquets, ¿era? Busquets, sí. que miraba así con la mano en la cara, sí, pues sí. Se ha repetido hoy.
Es Carlos Lemos, ha vuelto, sí. Carlos Lemos.
Este es el sonido desde Turín.
La va a poner desde la derecha Luis Díaz, que centra el balón al segundo palo. La toca un jugador del Oporto que se hace con la posesión. Presiona de Lit, intenta poner la toca en el jugador del Oporto. Mira. Después del rechace, uno para el 120, sacará de puerta la Juventus.
Luis, perdona, es que lo digo por algo. Escuchen el sonido. Así suena un partido de la Champions. A ver si está escuchando Tebas y es capaz de que un partido de Liga suene así, que no bajen los micrófonos. A punto de cumplirse el 120. La Juve estaría fuera de la Champions. Y ataca el Oporto.
Quedan 30 segundos. Corta ahora Szczęsny, el portero polaco. Tiene la última la Juve, al menos la última, antes de conocer el añadido de esta segunda parte de la prórroga. El balón que vuelve al portero de la Juventus. 20 segundos. La Juventus, que está a un gol de meterse en los cuartos de final. El partido que va 3-2. 4-4 en la eliminatoria. El Oporto con uno menos. La Juventus, que no se rinde. La intenta poner cuadrado desde la derecha. Pide penalti. Pide penalti. La Juventus. El balón que se va por línea de fondo. El árbitro que dice que es saque de esquina. De Ligt, el holandés.
Nada.
Que pedía penalti.
Ni lo protesta.
3 minutos Kuipers.
De Ligt ni lo protesta, ¿eh? De Ligt ni lo protesta. 3 minutos.
Y córner ahora.
Y córner a favor de la Juve.
Y va a ir hasta Monipertia al ataque.
A ver la jugada. Nada.
Siga.
No hay nada, corta bien el jugador del Oporto. Esa
qué gritos,
Va a tener la Juventus la oportunidad. Quedan 2 y medio para que acabe el partido. Cuadrado, córner desde la derecha al colombiano, que pone todos los balones parados. La pone cuadrado, balón al primer palo, lo rechaza la defensa del Oporto. Un segundo intento de la Juventus, también rechazado. Kulusevski a la izquierda para Morata. Morata dentro del área. Puede recortar Morata. Morata llega a línea de fondo. Bien. La pone. Corta bien en Bemba. El balón a saque de esquina de nuevo para la Juventus. Quedan 2 para que acabe el partido. La Juventus, los de Pirlo, que necesitan un gol. Quedan 2
y van a sacar. Y los últimos
Bernardeschi
minutos.
De la izquierda. Sí. La pone Bernardeschi. Balón colgado al área. Remata de Lid. Saca la defensa del Oporto, que no sale ya de su área. Ha decidido que va a defender estos 2 minutos dentro del área, y la Juventus, que lo intenta de todas maneras. Ahora por la izquierda es Alessandro, desmarcado Bernardeschi. Bernardeschi va de izquierda, viene bien a defender el jugador Diego Leite del Oporto. Balón para Rabiot, le pega desde muy lejos. El balón de Rabiot, que se va por encima del marco, que defiende Marchesín. Se perderá en unos segunditos seguro en el saque de meta del portero argentino. Pues poco más de 1 minuto para que la Juventus de Cristiano Ronaldo quede fuera de los cuartos de final.
Es la Juve, ¿eh? Cuidado, que la Juve y el Bayern en los últimos minutos.
Hasta que no estés en el vestuario, no cuando pita la Juve.
No, pero ahora ya es...
Le queda 1 minuto, un ataque más va a tener.
Nada, sí.
Kuipers que Juve, le pide a Marchesín que se dé prisa, pero el argentino, que no tiene ninguna, ha visto también amarilla en Bemba, el central del Oporto, que también quería retrasar un poco el saque.
Llevan casi 1 minuto para
sacar,
¿eh?
Se ha perdido. Sí. Bueno, quedan 50 segundos, 30 segunditos que ha arañado el portero cuando pone el balón en juego. Lo recupera la Juventus. Bien bajado, intentando jugar a la izquierda para Bernardeschi, que se hace con el balón. Bernardeschi, delite en la izquierda, juega para el centro, a ver si llega alguien, no llega nadie, corta. El Oporto falta, y aquí parece que va a morir el partido otra vez al suelo.
Parece increíble que el Oporto esté con uno menos, ¿eh? Parece increíble que esté con uno menos.
Con uno menos, pero con mucho esfuerzo, 20 segundos para que se cumplan los tres que añadieron en el Juventus Stadium. Y esto, si no cambia mucho, me parece a mí que va a ser para el Oporto. 3-2 está ganando la Juventus, 2-1 ganó el Oporto allí, 4-4 en la eliminatoria. Los goles dobles que le van a dar, al menos si nada lo evita, el pase a los cuartos de final al equipo de Conceição, que ha hecho una gran eliminatoria. Se cumple ahora el tiempo añadido. El entrenador portugués que da instrucciones a sus jugadores que esto no ha acabado, pero el tiempo se sobrepasa en 10 segundos.
Los portugueses están haciendo perfectamente de italianos, escucha,
con 10 desde el minuto 10 de la segunda parte.
Sí, o sea, sí.
Hizo un gran partido de ida también.
Memorable.
A ver,
la última. Para terminar el partido, Szczęsny en la portería, jugando rápido a la derecha para que ataque la Juventus. El último ataque. Intenta colgar el balón al área. Ojo, el segundo palo. Ojo, que llega a la delantera. Espeja la defensa del Oporto. Imperial Pepe. Y el balón.
Ojo, falta. La va a poner. La va a poner.
No pita hasta que marque.
Va a haber una última para la Juventus.
Si vamos a descontar más que en el partido de Sevilla.
Última falta. Última jugada del partido.
Porque no sube el portero, que suba el portero también.
Pasa un minuto de la llave.
Está Cuadrado para centrar. Centra Cuadrado el balón al primer palo. Marcha sin rabiot. Y no acaba el partido todavía.
Pite, demonio.
Despeja la defensa del Oporto. Y va a ser saque de banda para el Oporto, muy cerca.
Ahora sí, ahora final, ¿eh?
Banderín de córner. Se acabó el partido.
Final.
La Juventus eliminada. Juventus 3, Oporto 2, valen los goles dobles.
Esta es fútbol en la
Fache molto freddo, lejos del Madrid. Molto freddo, lejos del Madrid. Sí, fache molto freddo. Madrid.
Traducción simultánea, hace mucho frío lejos del Madrid. Traducción simultánea, Cristiano Ronaldo no gana la Champions y no está en el Madrid.
El año pasado, ¿cuándo cayó la Juve? ¿Cuartos?
En octavos también.
¿Octavos también?
Sí, el Olympique de Lyon.
No llegó a la fase final.
Bueno, pues nada. El Lyon, que más que le ha eliminado el Ajax y el Oporto. Parece el City, joder.
Pirlo hablando ahí con el árbitro, pero la Juve eliminada. Adelante esta noche el Dortmund, que ha eliminado al Sevilla, y el Oporto, que ha eliminado a la Juventus de Morata, de Cristiano Ronaldo. 3-2 ha ganado la Juve, pero ha hecho buena la victoria del partido de ida, el Oporto, 2-1. Así que insistimos, pasa la Juve por el valor doble de los goles en la eliminatoria. Pasa el Oporto por el valor doble de los goles. Gracias, Millán.
Un abrazo.
Hasta luego. Pues vaya arranque de partidazo. Es una continuación de tiempo de juego para contarles esta primera jornada de la vuelta de los octavos de final de Champions, que, una cosa, ha sido súper emocionante. O sea, un jornadón.
Tú, solo falta por saber una cosa. ¿Tú quién quieres ganar la Copa Europa? Luego la Eurocopa.
Ya lo hiciste mal, ya no vale. ¿Ves? Es que hasta para eso hay que tener arte. Este es Haaland. Atención, protagonista por ese enfrentamiento que ha tenido con Bono, el portero del Sevilla. Lo ha explicado después del partido.
I missed and then he cheated.
Fallé y Bono se burló. Entonces lo volví a tirar, lo marqué y ya no se burló. Cuando me gritó en la cara en el primer penalti, pensé, más me vale marcar otro gol. Y eso fue lo que pasó, así que genial. No sé lo que significa lo que me dijo después del penalti, pero yo le dije lo mismo después del segundo. Supongo que es normal en este mundo.
Pero dice Pepe Prieto que han terminado abrazados y riéndose.
Sí. El último plano que yo he visto del partido eran los dos hablando y riéndose los dos.
Ah, bueno. Fantástico. Sí. Puro fútbol, lo que debe ser el fútbol.
Tan invitados que lo pusieron.
Ahora, este Haaland tiene un cable que lo tiene pelado arriba.
Y es caliente.
Es caliente. Se le va, se le va la cabeza.
Siempre ha sido intenso.
Mi equipo.
Sí, sin duda.
En Valdebebas sería imparable.
Sin duda.
Con el cable pelado y todo, ¿eh?
Vamos.
En Valdebebas sería imparable.
Sería imparable.
Ten cuidado, no sea imparable en Valdebebas este año.
Campo pequeño, en fin, titit.
Sí.
Vaya pues delantero, chatos. Es que además, escúchame, 4 goles en Sevilla, 4 este tío. El Policarpio Rincón, que de esto sabe, me ha mandado el mensajito. El gol.
Sí. El gol vale pasta. Y
eso cuando lo hace Cristiano, decimos que si no tuviera ese carácter no sería tan bueno. O sea, que para lo bueno y para lo malo tiene carácter. Es verdad, sí, que a veces pero, exagera.
Bueno, mañana tenemos el Paris Saint-Germain-Barça. Recuerden, 1-4 perdió el Barça en la ida. Y el Liverpool-Leipzig, que ya ganó el Liverpool en la ida, 0-2. Así que eliminatorias, en principio, muy, muy de cara para los locales. Para el PSG y para el Liverpool.
Sí, pero ser local en la Champions...
A ver qué pasa.
Y después de lo que hemos visto...
Sirve de muy poco.
A ver qué pasa. Hombre, este es Koeman. Este es, Ronald,
sí.
Este es Ronald Koeman que ha dicho esto hoy.
Bueno, claro que si pensamos en poder remontar, yo creo que necesitamos cualquier jugador a su mejor nivel. Y además, si somos capaces, y Leo es capaz de hacer uno de los mejores partidos, que todo es posible, porque es un jugador que puede decidir cualquier partido en cualquier momento. Entonces yo creo que no es dar más presión a Leo. Una vez más, todo el equipo tiene que estar en su mejor nivel, entonces hay que tener suerte también.
En el Barça ha entrado en la convocatoria Laporta, es lo más destacado. Está la convocatoria para el partido, porque es la cara nueva en el viaje, y de verdad, se ve a los jugadores con otra cara cuando le estaban saludando en el aeropuerto. Y en el Paris Saint-Germain, la noticia es que no va a estar Neymar, no está en el equipo de Pochettino. Luego os cuento, Oliveros, desde París, cómo está la previa de este partido. Y recuerden, tenemos Liga mañana. ¿Tiempo de juego desde qué hora mañana?
7:00 p.m.
7:00 p.m, 6:00 p.m. en Canarias, porque se juega en el Metropolitano el Atlético de Madrid Athletic. Recuerden que es el partido que se suspendió en su día por lo de Filomena, cuando salió el Atleti Bilbao de Bilbao y no pudo llegar a Madrid. Bueno, pues ese partido se juega mañana miércoles 10 de enero, 7:00 p.m. Ha hablado de Joao Félix Simeone en rueda de prensa. Palito, pero luego premio.
Bueno, somos un equipo nosotros, no somos solamente un jugador. Necesitamos el aporte de todos. Está claro de que sin voluntad el talento no alcanza. Y Joao es un jugador importantísimo nuestro que va a hacerlo bien, que seguramente hasta posiblemente haga un gol.
Esto es lo que ha comentado Simeone. Y del resto, rápidamente, Luis Enrique va a dar la lista de convocados para el último parón de selecciones antes de la Eurocopa el lunes, día 15 de marzo, a ver si está Jordi Alba en esa lista de convocados. Por cierto, que hay un lío porque un rival es Kosovo y la federación ha dicho que juegan en el territorio de Kosovo, la federación se ha enfadado, el país de Kosovo se ha enfadado, y al parecer por instancias del gobierno ha actuado así la Federación Española de...
Es que no está reconocido Kosovo por España.
Es uno de los pocos países de Europa y del mundo que no le reconoce como Estado independiente.
Claro. Y dice Kosovo que no juega, que le reconocen o no juegan. Pues nada, una fecha libre que tendríamos. Habría que organizar un amistoso para ese día. Por cierto, que Ramos, capitán del Madrid y de la selección, va a presentar el jueves su documental en Amazon, su nuevo documental en Amazon, y va a dar una rueda de prensa a las 5. No sé si en esa rueda de prensa habrá libertad de preguntas, como se hacía antiguamente, ¿saben? Eso que tú vas y puedes preguntar lo que... ¿Os acordáis cuando se podían hacer preguntas en las ruedas de prensa libremente? Pues a lo mejor se le puede preguntar cómo está el tema de su futuro, a ver qué es lo que pasa.
Pero eso tiene una cosa muy fácil, que en mis tiempos jóvenes lo hacíamos. No se puede preguntar, no vamos.
Ya, pero ahora ya no. Eso.
Ah, bueno, pues entonces el que mama, mama.
Olvídate. Y ojo a esto, ¿eh? Irene Lozano ha pedido al Ministerio de Sanidad que los deportistas olímpicos y paralímpicos españoles que vayan a Tokio sean los siguientes en ser vacunados, justo después de los trabajadores esenciales y de los mayores de 80 años. Es lo que dice Irene Lozano, y esto puede generar algún tipo de controversia. No me extrañaría que alguien proteste.
Yo es que estoy convencido de que los Juegos Olímpicos y la Eurocopa van a exigir vacuna.
Todos vacunados. Previa. El gobierno japonés ha descartado la presencia de aficionados extranjeros en los Juegos. El Tribunal de Milán ha confirmado la sentencia de 9 años de cárcel para Robinho por un delito de violencia sexual grupal en el año 2013. Y luego hablaremos también con nuestro compañero Javier Matallanas, que hoy ha perdido a su hermano, a Carlos Matallanas, un batallador increíble contra la ELA, un ejemplo de superación, lo que ha hecho desde el año 2014 cuando le fue diagnosticada la enfermedad. Carlos tenía solo 39 años. Descanse en paz, un abrazo para toda su familia y para todos sus amigos, que eran muchísimos. 11:49, estamos en Alemania, en directo con José Manuel Oliva. Hola Oliva, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches.
¿Dónde estás?
En el estadio todavía, en el Westfalenstadion, justo en un pequeño túnel que desaloja ya el estadio, porque ya quedan solo los operarios de la televisión que ha ofrecido el partido y que están recogiendo ya los últimos cables, y ya no hay prensa, quedo yo y poco más.
¿Fastidia más caer así, Oliva, o es un orgullo caer así?
Bueno, fastidia siempre perder, y creo que la afición del Sevilla ahora mismo seguro que está muy fastidiado. Pero seguro que por dentro también está pensando que su equipo hoy aquí ha dado la cara y que ha completado un excelente partido. Creo que ha competido en el marco más importante que hay en el fútbol, la Liga de Campeones, a un excelente nivel aquí en Dortmund. Ha estado de pie todo el partido pese a que se encontró con un golpe muy duro después de una primera media hora fantástica de fútbol del Sevilla que tú has destacado al principio. Se encontró con ese pequeño error que aprovecharon entre Royce y Haaland, y luego pese a todo lo que ha sido la segunda parte, lo accidentado que ha sido el comienzo, el penalti, el doble penalti que ha tirado Haaland, ha seguido estando de pie hasta el punto que aquí estábamos comentando todavía que estaba pensando Diego Carlos en el 96, una pelota que le queda suelta con 2-2, porque si Diego Carlos le da por disparar y hace el 2-3, estaríamos a esta hora contando, quién sabe, si la prórroga y los penaltis de esta eliminatoria. Yo tengo la sensación, Juanma, compañeros, y ahora entraremos en debate, que el Sevilla hoy aquí no pierde la eliminatoria, que ha competido un excelente nivel en Alemania. Lo pierde en el Sánchez Pizjuán con el 2-3.
Tiene razón el análisis, está Víctor Fernández también, ¿eh? Hola Víctor, muy buenas. Ha dicho Lopetegui que en la eliminatoria de cuatro partes, en tres, ha sido mejor el Sevilla. Y es verdad. Lo que pasa es que, claro, este Dortmund no necesita ser mejor para matarte. Es que el primero del Dortmund llega cuando estaba el Sevilla acosando la portería del Dortmund.
No, es que cuando tienes el gol por castigo, como lo tiene el Dortmund con este chico, con Haaland, pues muchas veces no necesitas jugar bien, no necesitas ni merecer el gol. Es que el Dortmund no merecía el gol y se lo encontró, bueno, porque se lo han currado, porque este chaval llega a todos los lados, porque te intimida, porque es que este tío da miedo en un callejón cruzarte con él. Es pánico lo que provoca. Yo creo que tiene un poder de imposición ahí que a veces va más allá de lo que él mismo remata. Y es que el Sevilla le ha pegado un meneo al Dortmund en la primera hora, que pero, no es incompatible el orgullo de ese partido con sentirse fastidiado. Yo he visto uno de los mejores partidos en Europa del Sevilla.
Pero sin remate, Yo creo que todo el mérito para el Sevilla, ha competido muy bien, ha recuperado la identidad perdida en los partidos contra el Barça, pero en toda la primera parte, que nos ha gustado mucho a todos, ha tirado una vez a puerta.
Yo creo que ha faltado un poco. Eso lo comentaba Elías, decía Elías. No están terminando jugadas.
Pero luego en el segundo tiempo sí que las han tenido.
Sí, pero bueno, ya cuando te meten ellos el gol y tal, yo creo que ya te vienes un poco abajo. No es solo Haaland, que es el hombre de la eliminatoria, sino los dos pases anteriores que dan Dahoud y Royce en la jugada de Haaland son de mucha calidad. Y yo creo que esa es la diferencia grande que hay entre los dos equipos.
Creo que tiene un poco de trampa lo de tres de las cuatro partes hemos sido superiores. Es que claro, la primera parte había dejado eso en 0-3. Ya cuando ya, el equipo va ganando, lo normal es que el otro achuche y domine. Y hoy el Dortmund tenía algo que defender y lo ha defendido. A mí lo que me ha importado es lo que ha hecho el Sevilla en la primera parte, quitando el error de Navas en la entrega del balón, es exactamente lo que esperas de tu equipo. Vamos, lo que esperas en el mejor día. O sea, que se muevan, que ataquen, que lo intenten todo. Pero, que no ha habido remate, pues mala leche. Presiones. Ellos defendían con 50.000 tíos, pero era la robaban arriba y volvían y volvían. A mí me pareció maravillosa la primera parte del Sevilla.
Yo es que espero que lo que ha hecho el Sevilla hoy, lo que ha hecho el Sevilla hoy, espero que lo haga el Barça mañana. Que es ir,
salir así, salir así, tal cual.
Morir con las botas puestas en una eliminatoria que yo creo que no ha tenido, en los detalles que decimos, el Sevilla no ha tenido a favor ninguno. El Sevilla abre el marcador de un gol de rebote, se pone 1-0. Coge una pájara histórica. 1-3, joder, esto es el fin, tal cual. Mete el gol de Jong, hoy sales. La primera parte era para, por lo menos haber hecho tú un golito, 1-1, venga, vale. A los tres minutos, penalti. No ha tenido nunca ese empujoncito del destino, ¿verdad? De decir, coño, mira, te voy a hacer un guiño. No lo ha tenido en toda la eliminatoria. Todo ha caído, la tostada ha caído siempre del lado de los
Miguel,
animales.
Es verdad, es, y el barradete...
Es así.
Sí,
es verdad. Miguel. No, absoluto. Que es verdad que nunca hay una manera que te tranquilice después de haber perdido, pero si hubiese una, sería bastante parecida a esta. Yo creo que así como hemos los últimos partidos que hemos visto del Sevilla,
por ejemplo en el Camp Nou, en el de Copa,
exacto, que por momentos parecía extraño que el Sevilla no hiciera más, hoy el Sevilla ha hecho todo lo que ha estado en su mano y más. No ha conseguido pasar, de acuerdo. Mira esa mano que ha sacado al principio el portero del Dortmund, va 10 centímetros más allá y entra un golazo, se pone delante del Sevilla, hubiéramos visto qué pasa, pero claro, esto ya es entrar en la hipótesis. El caso es que ha sabido sobreponerse a todo, porque con 2-0 ya sé que la obligación te exige forzar, pero no ha sido distinto a cuando han empezado 1-0, el Sevilla ha ido por todo, y claro, es que ellos tienen un animal. Pero un animal que se lleva por delante a Diego Carlos y a quien se le ponga por delante. Y claro, eso es muy difícil. Una que pilla, la ha metido en la jugada del penalti. ya había metido un gol que es el que anulan para luego pitar penalti, pero es que es imparable, o sea, sí, en el área es imparable.
Víctor, ¿quieres decir algo, Víctor?
Yo cuando me despaso he sido, sí, bueno, yo lo que digo es que no hay, es que esto de los mensajes ha sido mejor, tres cuartas partes, que yo creo que el Sevilla ha sido peor en la eliminatoria, hay que recoger la maleta e irse para casa con humildad y punto. Está en la élite, se ha enfrentado a un jugador que ha sido descomunal en la eliminatoria, yo no veo la Bundesliga, yo no sé si el Borussia jugaba mejor, peor, yo no lo sé, eso que te lo diga Evangelio, yo he visto a Haaland que ha sido muy superior al Sevilla y ha desnivelado la balanza, ha marcado 4 goles, el Borussia le ha marcado 5 y ya está, no hay que mandar ningún mensaje, está en la élite, el Sevilla no ha estado fino en la eliminatoria, si en 45 minutos te meten 3, que es lo que ocurrió en la ida, es parte de la eliminatoria y punto.
Si hoy hubiera pasado, me
parece un análisis derrotista y resultadista, porque la élite más élite que el Bayern de Múnich no hay. No hay más élite que el Bayern de Múnich.
Y el Sevilla
contra el Bayern de Múnich en la final de la Supercopa de Europa, vamos.
Pero que no me he expresado bien, Juanma, que no es derrotista, es realista. Es decir, que creo que el Sevilla hoy ha jugado un partido extraordinario. Estoy de acuerdo con Guille porque le ha faltado pegada, pero ha jugado un magnífico partido. Ha tenido una gran actitud, pero es que en la élite viene un tío como es Haaland, te marca 4 goles y es que no se puede hacer nada más.
Estoy de acuerdo con Guas. En los últimos minutos de Sevilla mereció el empate con el tiro al palo
si
de Oscar.
Es que merecer o no, pero
bueno,
si es que,
no, no,
es que
lo mereció sobradamente. Claro. Luego, en este partido, los pequeños detalles que habla, nos olvidamos del VAR y nos olvidamos de eso. Pues sí, que le cabrea tanto a Pedrito y a mí también, que es el tiempo añadido. Que ha marcado el 2-2 a falta de un minuto y podía ser a falta de 5. Claro, sí, que era lo que tenía que haber sido.
Pero porque, perdona, Pedro, se perdió mucho tiempo en esa.
Ha marcado 5 goles.
¿No?
Y ha contado si te marca 5 goles el Borussia es muy difícil y ya está, no pasa
claro,
nada.
Eso es verdad.
O sea, no pasa nada. Si te hace un tío 4 goles y el Borussia te hace 5, algo mal has hecho. Pero que no pasa nada. Que el que piense que el Sevilla o cualquier equipo llega a octavos y se pase, que eso no es verdad. Eso no es verdad. Y si tú no estás fino en la eliminatoria, hay muchísimo nivel y punto.
¿Cuánto
no
tendría que haber añadido el árbitro, Pedro? Más o menos.
10 minutos.
10 minutos.
Añadido 6. En la prórroga de Turín se han añadido 3.
Sí.
Casi 4.
Casi 4 y medio.
En la segunda parte de la prórroga.
Sí.
Estamos de acuerdo en todas esas cosas.
Y una cosa, ¿cuántos goles lleva Haaland en la Bundesliga? O en el año, en la competición. ¿Cuántos lleva este hombre? Es que...
Con el Dortmund sale a 1 por partido, que es...
Un gol por partido desde que llegó a Alemania.
Que es una salvajada.
Es una barbaridad.
Desde que llegó a Alemania, marca un gol por partido.
Y ha metido más de 100 goles teniendo 20 años como profesional. Ha metido más de 100 goles.
Si es que no ha tenido vida para marcar 20 años.
En el campo hubiera tenido la posibilidad de verlo.
Nuestros ojedores no lo vieron.
A ver, Oliva.
No, he tenido la posibilidad de verlo in situ 2 veces, en el Sánchez Pizjuán hoy y hoy aquí en Alemania. Es un animal absoluto. O sea, es un jugador, yo no he visto un jugador más directo y más explosivo en años. O sea, a la hora de coger una pelota en 2 toques, no te das cuenta y de buenas a primeras da la sensación que es torpe, pero tiene la pelota siempre ahí pegada al pie y cuando llega a portería, bueno,
contra un buen
Sevilla para hacer gol tremendo.
Hace parecer juveniles a Diego Carlos y a Fernández.
Sí. Claro, por cierto, para mí sale mal parado del último mes de competición Koundé, ¿eh? O sea, no hablo solo de la eliminatoria, hablo del último mes de competición.
Ha bajado, pero anda con un problema, anda con un problema en el cuádriceps izquierdo, sí. Anda muy justito físicamente y ha estado mal en la eliminatoria, hay que decirlo. Pero anda además físicamente mal, sí.
El fútbol se escribe con los resultados. Y los resultados le dan matices a todos nuestros comentarios. Ahora yo te digo, el partido que ha hecho el Sevilla hoy, si el Sevilla pasa a la eliminatoria, nadie puede decir que
no pasa nada. No.
Es que ha jugado muy bien. El único problema que tiene el Sevilla, yo voy un poco algo más global, el único problema que tiene el Sevilla es que aún le queda un peldaño para ir a las grandes batallas europeas y contra grandes rivales. Le falta que tener a lo mejor un delantero termine partidos. Ese peldaño, ese escaloncito, pues aún le falta.
Oye, y una cosa.
Hoy creo que ha puesto todas las armas que tenía. Es decir, ha salido a la batalla con todo lo que tenía.
Tenía un animal, ha jugado muy bien el Sevilla, pero enfrente es que este tío le ha hecho 4.
Oye, y déjala una cosa. ¿Os cae bien o os parece un niñato? ¿Os parece un tonto?
Me parece que es joven, nada más. Claro. Él le ha devuelto...
O sea, joven sinónimo al tonto, ¿no?
No, le falta la experiencia que da la edad y en la jugada... del penalti ha estado borde, pero... Mira, lo que ha hecho lo ha explicado perfectamente. Sí, le ha devuelto a Bono lo que le habían hecho a él.
me manda un mensaje que dice que Mascarell, ¿verdad? ¿Sabéis quién es, no?
Mascarell, sí, el alemán, o sea, el alemán, el español que juega en Alemania.
Omar. Ha dicho que es el jugador más cabrón con el que ha jugado y que eso le hace mejor.
Sí. Como la pregunta era si era tonto o
sí, tontito, niñato.
Vale,
sí.
Si no hubiera mediado provocación de Bono, tontito. O sea, tú puedes superarte y ir a la tontito. Como ha habido provocación de Bono, me parece magnífico. Se ha quedado a gusto. Es fútbol. Sí.
Porque tú eres así.
Yo,
un poco,
yo,
¿no?
Lo que creo es que es muy competitivo.
Imagínate, te dicen.
No, yo no soy así. Por falla ejemplo,
no, ¿tú no eres rencoroso?
No, yo no.
Yo no.
Es
¿pero
un cristiano
que va a ganar la Eurocopa?
Es un cristiano potencia, lo bueno y lo malo. Y hoy, sí, pues, sí. Seguramente la lectura de esta eliminatoria, si mañana pasa lo que probablemente pase, es que hoy se ha quedado Cristiano, pasa Haaland, mañana pasa Mbappé y se queda Messi.
Yo creo que es súper competitivo, nadie le va a poder acusar nunca de ser indolente, por ejemplo, porque es el típico jugador que quiere ser el mejor del mundo, sí. Y eso lo ven en los pequeños detalles,
muy intenso para todos.
Y es normal que en este escenario saque lo mejor de sí, pero es que el domingo juega contra el Friburgo y lo vuelve.
¿En qué equipo va a jugar Haaland la próxima temporada?
Pero que tienes alguna duda. Además te voy a decir otra cosa de lo que ha hecho hoy. Hoy le han dado 3 pelotas en todo el partido. No ha estado bien acompañado, su equipo no ha dominado, no ha tenido...
No, había tocado 8 balones hasta el gol.
Coño, 8 balones, te ha hecho 3 goles.
8 balones, nada más.
3 goles y ha fallado un penalti. Ha hecho 2 y ha dado 1. Yo creo que está claro dónde va a jugar.
O sea, ¿dónde? En el que pueda ficharle.
Lo que está claro es que en el Dortmund no, porque necesitan vender y por muy caro que sea, va a salir de ahí. Eso está claro. Eso yo creo que está clarísimo.
Será el que más pague a Rayola.
Ha dicho Capello, el error de Cristiano en la barrera es imperdonable. Y ha dicho Del Piero, son comentaristas de Sky, hemos visto a un Cristiano por debajo de su nivel. Palos a Cristiano en Italia.
Tienen razón.
Cristiano, que, atención, dice Basteiro, Luis Basteiro, Cristiano Ronaldo ha pasado de jugar 8 semifinales consecutivas de Champions con el Madrid, en las que logró 4 títulos, a estar 3 temporadas seguidas sin pasar de cuartos con la Juve. Primer año en cuartos, luego en octavos y esta vez otra vez
sí,
en octavos.
Pero lo macanudo de esto, que muchas veces cuando Lama dice, no, el gol, no sé qué, la Juve estaba en semis de Champions casi de continuo.
Sí.
O en cuartos mínimo. Ficha a un tío que mete, porque lo sigue metiendo.
No, lo ficha para ganar la Champions.
Un montón de goles y no consigue ni pasar.
Tal cual.
Ha ido un equipo en decadencia, ¿eh?
Sí, eso iba a decir.
La Juve está en decadencia.
Esta Juve es peor, ¿eh?
Bueno, la frase esa tan repetida de que el Madrid es peor sin Cristiano y que Cristiano es peor sin el Madrid es...
El centro del campo de la Juve hoy era una bacala, ¿eh? O sea, Rabiot, Arthur, Ramsey... O sea, tío,
que Kenny que entra después.
Oliva, Víctor, el domingo a las 9 el derbi. Vamos a ver cómo llega el Sevilla, teniendo en cuenta cómo ha sido el último mes, porque ha sido palo tras palo. Gracias, Oliva. Alemania, un abrazo.
Un abrazo, Juanma. Hasta ahora.
Víctor, Sevilla.
La Juventus con el Oporto.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Un abrazo. Que fue que apostille a la Juventus con el Oporto. No ha estado por delante ni un segundo en toda la eliminatoria.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo de la cadena COPE? Alberto Arau.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues dicen muchas cosas en el 637-230010. Ese es nuestro WhatsApp. También en el Twitter, @partidazocope. Y también en el Instagram, @partidazocope. Esta Champions nos va a deparar momentos muy emocionantes. No hay necesidad de cambiarla. Mucho ánimo al Sevilla. El año que viene lo tendremos de nuevo en Europa. Soy del Madrid y he sufrido con el Sevilla como un bellaco. Agradecer el recadito que le ha dado Diego Carlos a Haaland para que vea lo que le espera en España. Si el Sevilla hubiera tenido un delantero como en la época de Canuteo Luis Fabiano, hubiera pasado la eliminatoria, lo tengo claro. Quería Haaland para mi Madrid antes del partido de hoy, pero es que después de ver cómo se comporta, todavía lo quiero más. El fichaje del Madrid la temporada que viene tiene que ser Cristiano Ronaldo. Viene hasta gratis. Fuera del Madrid, como dice Guas, hace mucho frío. Ni Ronaldo gana la Champions sin el Madrid, ni el Madrid la gana sin Ronaldo. Es un buen negocio para ambos. Yo nada más os digo que Haaland sin el Madrid... No, perdona. Yo nada más os digo que Haaland podrá ser muy bueno, pero la pedrada que tiene en la cabeza le va a costar más de un disgusto. Y otro diente dice, clasificado el Oporto, el Madrid ya tiene rival para cuarto.
He hecho una pregunta. ¿En qué equipo va a jugar Haaland la próxima temporada? Paco González.
No tengo ni idea, supongo que el Madrid va a poner mucha pasta, pero sospecho que la Oporto también.
Tomás Guas.
Real Madrid.
Elías Israel.
Real Madrid.
Miguel Rico.
Liverpool.
Uzquiano.
Algún inglés que ponga mucho dinero.
Palomar. Bueno, joder, has descubierto la Coca-Cola, venga, anda. Palomar.
Real Madrid.
Evangelio.
Yo le veo en la Premier también.
Ninguno le veis en el Dortmund. Ninguno creéis que continúe en el Dortmund un año más.
El Dortmund necesita vender y por muy caro que sea, que va a ser bastante caro, más la comisión de Rayola, más la comisión del padre, yo creo que se va a marchar.
Yo no creo que vaya a estar tanto en lo que se le pague al Dortmund, sino en el sueldo que se le ofrezca ahí, a él. Perdón.
Yo quiero ver eso, ese Rayola con Laporta, ¿eh? Laporta, Rayola.
No, Laporta, Barça. Laporta. Barça, es el Barça, o sea,
sí,
vamos a ver.
Sí, sí, pero
Rayola,
sí.
Laporta y los bancos.
Sí,
pero los bancos. Claro, la Caixa, mientras que juegue la Caixa está muy bien.
Sí, sí, sí.
Pero yo lo veo blanco.
12 y 5, 11 y 5 en Canarias. Partidazo, Cadena COPE. Vaya noche de radio que tenemos por delante. Lo que hemos hecho ahora es simplemente pues lo que se llaman los titulares. Es un poco la presentación del programa.
La puntita.
Un poco como cuando vas a un restaurante y te ponen unas aceitunas con una caña. Ahora viene
los
ya...
aperitivos.
El aperitivo. Ahora ya viene el plato.
Tenemos una gran noche de radio.
Sí, hoy sí. Hoy tenemos una gran noche de radio por delante.
Pues dilo, que nunca lo dices.
Pues lo voy a decir.
Ahora, ¿no?
Creo que hoy tenemos una gran noche de radio por delante. Y para que yo diga esto, tiene que ser bueno.
Tiene que ser la monda. Sí, sí. La monda.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Allí en Nueva York nos atiende don Adolfo García Sastre del Hospital Montesina. Y si yo le pregunto si podemos estar al final del túnel...
Que es posible evitar una cuarta ola.
El gobierno balear tomó la decisión de expropiar unas 60 viviendas de lo que llaman grandes tenedores, que puede ser cualquiera que tenga más de 10, para dedicarlas al alquiler social. ¿Qué dice la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler, cuya secretaria general es Beatriz Toribio?
Atenta directamente contra el derecho a la propiedad privada.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo, le regalaste los patucos con el escudo y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Vive los partidazos de la Champions y lo mejor de la Liga. Con Orange tienes todo el fútbol de esta temporada con un 50% de descuento en tarifas de fibra y móvil con datos ilimitados hasta junio de 2021.
Este año con Orange jugamos todos. ¿Y vos? ¿Estás listo?
Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones.
Orange.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, apuesta por ti. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Berti.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Berti te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 10 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo desde las 11:30. Recuerden, en la Champions ha caído el Sevilla y ha caído la Juve. Siguen adelante el Oporto y el Dortmund. Y mañana juega el Barça con el 1-4 de la ida. Es una proeza casi inalcanzable, pero en cualquier caso, una proeza que hay que intentar. Hoy Koeman, rueda de prensa previa al partido frente al Paris Saint-Germain. Así estaba el técnico holandés.
Y yo creo que si jugamos el partido y después del partido tenemos la sensación que hemos hecho al máximo, de jugar al máximo, de ganar el partido, y ya veremos el resultado. Es un presidente que da mucho confianza a sus jugadores, creo que ha entrado bien, ha dicho unas palabras abajo en el vestuario con los jugadores y con el staff, y había buen rollo. Tiene el nuevo presidente Laporta, tiene un pasado con Leo y con más jugadores de este equipo que es bastante positivo en ese sentido. No sé, entonces es un cambio para Leo, porque como siempre he dicho, para Leo es solo él que puede decidir sobre su futuro.
La imagen de Laporta en el aeropuerto, dándole la mano a todos los jugadores del Barça antes de subirse al avión, es que transmite un poco cómo están los futbolistas con la llegada de Laporta.
No, es como si el Barça hubiera llegado de eliminar al Paris Saint-Germain.
Tal cual.
Parecía que estaban viniendo de París y que habían eliminado al Paris Saint-Germain.
Messi abrazando a Laporta, un gesto de cariño casi inaudito por parte del argentino en los últimos tiempos. Y de verdad, la sensación como de que es algo, una era nueva. La sensación, ¿no?
Ha cambiado el espíritu. Del equipo, del club, de muchísima gente, por eso ha ganado con esta mayoría tan absoluta y ha conseguido llegar a París, de manera que si el Barça palma va a ser otra cosa que se va a poner en el debe de Bartomeu, y si hubiera la suerte de eliminar al PSG o hacer un partido nivel como ha hecho el Sevilla,
sí.
Pues ya sería un mérito de Laporta, que ha cambiado el espíritu, la actitud y la capacidad de competición del equipo.
Él se siente el Messi de los directivos.
Bueno, tiene razones para ello. O sea, quiero decir, ha goleado en las elecciones y se siente un poco como el único capaz de cambiar un poco esa moral baja que había, con razón, en los últimos tiempos. Digo, son las 12:12, hora menos en Canarias. En París, desde las 6 de la tarde, hay toque de queda. Hay toque de queda de 6 de la tarde a 6 de la mañana.
A ver si no se presenta el Paris Saint-Germain.
Todo cerrado. No hay restaurantes, no hay ni terrazas.
Qué tristeza.
Solo takeaway, solo comida a domicilio. Y en los hoteles, los restaurantes están cerrados y solo puedes comer en la habitación y a una determinada hora y en unas condiciones muy especiales. Oliveros está en París. Hola, Oli, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Así es más o menos París, ¿no?
Sí, sí, de 6 de la tarde a las 6 de la mañana. 6 de la tarde, fíjate que todavía hace sol, ¿eh? Toque de queda y la ciudad está absolutamente triste, absolutamente vacía. Y lo que decías, los restaurantes no están abiertos. Es decir, los restaurantes tú no puedes ir, incluso cuando esto no es toque de queda, tú no puedes ir y sentarte en una mesa y que te sirvan algo, en una terraza o dentro y tal, durante unos minutos. No. Has de estar en la puerta, coges tu comida. Yo, por ejemplo, he ido a un italiano cerca del hotel donde estoy, me han dado la comida y miro la habitación. Y la cena no puedo salir a buscarla. No puedo salir a buscarla porque es más de las 6 de la tarde. Y por lo tanto lo que hacen es pues recibir las llamadas telefónicas y entonces te lo traen al hotel después de 40 minutos. El desayuno tampoco se puede tomar en el restaurante del hotel, sino que te dicen, ¿a qué hora quiere usted el desayuno? A las 10:30. Ok, pues baje usted aquí, le daré una bolsita con lo que ha pedido y a las 10:30 se lo sube usted a la habitación y se lo come en la habitación. Y así está.
Y así
París,
está, así está
triste,
la cosa. Así
qué
está
triste,
París.
Qué triste. Además, he visto, no sé si es por el barrio que no es céntrico, no es lujoso, sino que es un barrio cerca del Parque de los Príncipes, a 10 minutos caminando, en la Porte de Saint-Cloud. Bueno, pues he visto mucha tristeza y mucho pordiosero. hablando claro, muy diferente a cuando venías otras veces a París y ibas al partido contra el Paris Saint-Germain y los cafés esos típicos que hacen esquina y que están las mesitas fuera y tal, había vida. Bueno, pues esos restaurantes, los que no están abiertos, están ya con la persiana bajada y ni siquiera, ya te digo, puedes sentarte fuera.
¿Y en lo deportivo, Oli?
Lo deportivo, pues vienen los que se esperaba, todavía sigue de bajar Araujo, ha aterrizado el Barça a las 5:30 de la tarde y mañana va a trabajar a partir de las 11 de la mañana en un estadio de la Ciudad Deportiva del Paris Saint-Germain para hacer estiramientos y, por lo tanto, Ronald Koeman no creo que tenga demasiados problemas en hacer el equipo. De hecho, dice que ya lo tiene, pero que no se lo dirá a los jugadores hasta la última charla. Yo creo que le ha ido muy bien con esa defensa de tres, con los dos carrileros, por lo tanto, yo creo que repetirá equipo, ¿no? Es decir, con Ter Stegen, con Des, Mingueza, Lenglet, Umtiti, Jordi Alba, Busi, De Jong, Pedri, y Leo Messi con Dembélé, me parece, no Griezmann, como entró el otro día de titular frente a Osasuna, sino Dembélé.
Con estos resultados pasa siempre que cuando acaba el partido dices, bueno, eliminado el Barça, venga, otra cosa, a pensar en otra competición. Luego, a medida que van pasando los días y que van pasando cosas, por ejemplo, el Barça se mete en la final de la Copa del Rey, llega Laporta, Messi feliz, tal, no sé qué, y dice, bueno, pues vamos, como marque Messi pronto...
Imaginas escenarios, ¿no?
Claro, claro.
Un gol, una roja...
Que al principio dices tú, bueno, pues ya a pensar en otra cosa. Y sin embargo dices tú, bueno, pues si Messi marca... Imagínate que arranca el partido como hoy el Sevilla y Messi marca, hombre, 0-1.
Con público, yo creo que las opciones eran cero. O sea, bajo cero, con público. Ahora, si público, pues igual es un 1%, un 2%. Alguna hay.
Lo que pasa es que Koeman pide que el Messi y compañía hagan el partido del siglo, pero es que eso lo tienes que acompañar de que los de enfrente no hagan.
Bueno, no está Neymar, que ayuda algo que no esté Neymar.
Y sin Piqué.
No está Piqué, pero bueno, el partido en teoría debe jugarse más arriba, no atrás con Piqué.
Está Mbappé, está. Acordaros de la soba física, que sobre todo es lo que más nos llamó la atención en la ida, de la superioridad física que hubo en el partido.
Yo creo que todo pasa porque hay algún accidente en forma de roja. Una roja en el minuto 5 y el Barça juegue todo el partido contra 10, algo así muy, muy loco. Sí. Pero en cualquier caso, creo que también que es importante la manera de perder, ¿eh? Como ha sido el Sevilla hoy. Si el Barça cae de pie, eso le va a dar mucha moral para el futuro.
Estoy viendo la imagen de nuestro invitado, de Jaume Roures, que está en directo con nosotros, socio fundador de MediaPro. Señor Roures, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Estaba viendo la imagen de cómo gesticulaba usted a medida que iba oyendo los comentarios de todos los comentaristas.
Bueno, me he enterado que Oli se levanta a las 10 de la mañana,
sí,
por lo cual le envidio mucho.
Sí.
Y que va a haber una roja a los 5 minutos. Por eso movía la cabeza.
Claro, 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 claro.
Muy bien.
¿Qué tal está, señor Roures?
Bien, bien.
Bien, está en su casa, ¿no?
Aguantando chaparrón del COVID, como todo el mundo. Vaya.
Pero, ¿eso que está, es su despacho de casa, donde le estoy viendo ahora mismo?
Esto es mi casa, sí.
Sí, sí. Pues vaya cantidad de libros, ¿eh? Parece Sánchez Dragó, el despacho de...
No, no me parezco en nada, Sánchez Dragó.
No, hombre, un poco de sentido del humor, ya lo sé. En la estantería, hombre, en la estantería, digo. No,
no, no conozco las estanterías de Sánchez Dragó.
Vale.
Los libros son otros también.
Los libros, también, sí, seguro.
Japoneses.
Vale. Bueno, ¿tiene alguna esperanza para mañana usted como barcelonista o es más bien pesimista ya de
no,
mano?
Como decíais vosotros, me conformaría con que el Barça hiciera un buen partido. Marcar 4 goles lo veo, digamos, iría más allá de la remontada, ¿no? Es lo mismo que el 6-1, claro. no es parecido. Pero bueno, digamos... Que dejen el pabellón alto y todos contentos.
¿Ha visto usted la imagen de Laporta con los jugadores en el Prat, dándoles la mano?
No, he visto una foto en la prensa, ¿no? Pero bueno, conozco eso que en catalán se llama el tarannà de Laporta y tal, y entonces, digamos, esa es su fuerza, ¿no? Digamos, esto le ha llevado a conquistar la presidencia, su manera de desenvolverse, el optimismo que irradia, digamos, esa fuerza.
¿Votó usted el domingo?
Voté, sí.
¿Y ganó el suyo?
Bueno, dejémoslo en que voté.
Vale.
Pero que iba a ganar Laporta, esto ya lo decíamos hace 2 meses.
¿Ha hablado con Laporta desde
el domingo? Desde que dijo que se presentaba, sí. Y desde que sacó la lona en Madrid, era evidente que iba a ganar, no tenía rival, ¿eh?
Lo de la lona,
porque eso tocaba, digamos, demostraba que sabe tocar las fibras que mueven al socio del Barça.
Digo, ¿ha hablado con él, con Laporta, desde el domingo o no?
No, yo con Jan debe hacer casi un año que no hablo. Nos vemos en la Fundación Cruyff y
eso. ¿Pero tienen buen feeling o ha pasado algo? Es que yo ya me pierdo, con las familias azulgranas ya no sé exactamente quién...
No, yo como no estoy en ninguna familia no tengo ningún problema, no, yo tengo feeling normal, nos veíamos un poco más, pues porque nos veíamos con Dani Cruyff y Jan y tal, pues en los aniversarios correspondientes de Johan, en las reuniones de la fundación y tal, pero con el COVID pues ya no celebramos, ya no nos encontramos en el aniversario de Cruyff, y las reuniones de la fundación yo no pude ir a la última. Debe hacer como un año que no nos vemos, desde antes de la pandemia que no nos vemos físicamente.
Oiga, ¿y sobre Messi? ¿Tiene usted alguna información o alguna intuición? ¿Cree que esto va a cambiar, que Messi se queda?
Bueno, yo no sé si va a quedarse, pero yo creo que ahora hay muchas más posibilidades que antes, porque el equipo ha cambiado, porque ha venido Jan, que tenía una relación más estrecha desde antes y sobre todo le da confianza. El hecho de que Messi fuese a votar el domingo pues demuestra, digamos, un ligamen con el club, que en su caso pues es más importante, y si me lo hubieseis preguntado hace un par de meses hubiese dicho que se iba, y ahora creo que estamos con posibilidades de que se quede, cosa que sería muy importante.
¿Y usted cree que el Barça puede fichar a Haaland? ¿Que hay posibilidades de que el Barça afronte una operación de esas características?
Bueno, yo creo que realmente, si somos serios, ni el Barça ni el Madrid pueden fichar ni a Haaland ni a Mbappé, ¿no? Porque la situación es la que es y la situación será la que será. Además, quiero decir, esto no se ha acabado, ¿no? En el momento incluso en que la gente pueda volver a los estadios más o menos gradualmente, pues los precios y el gasto pues no será el mismo ni en las entradas, ni en las camisetas, ni en los patrocinios. O sea que tenemos crisis para rato. Esto también tiene la contrapartida que permite bajar los precios de los traspasos y hacerlos razonables. Pero yo creo que ahora la situación del Barça económica es muy, muy compleja. Y si no hay operaciones que conlleven dinero directo a la caja, pues los límites salariales y todo eso serán los que serán, no son franqueables de momento.
Este año Tebas tiene que firmar un nuevo contrato de los derechos de la Liga para las tres próximas temporadas.
Bueno, tienen que sacar el concurso.
Sacar el concurso porque
en el último trimestre, sí, digamos. Sí.
Eso es. ¿Usted cree que la Liga vale menos ahora que cuando se firmó la última vez?
Bueno, yo lo que creo es que todo el universo económico del fútbol está en revisión, y eso incluye los derechos de televisión y toda la lista que hacía antes. Pero también al mismo tiempo el desarrollo tecnológico y el trabajo que ha hecho la Liga, y entre paréntesis el que hemos hecho nosotros en colaboración con la Liga, pues ha creado marca, ha creado eso que ahora se llama engagement, ha creado un universo alrededor de la Liga importante, que no tienen otras ligas, más allá de la inglesa, en todo el mundo, aún reconociendo pues que la marcha de Cristiano, la crisis del Barça, pues tiene también efectos negativos. Entonces, esta nueva situación, las plataformas y los avances tecnológicos, lo que sí van a permitir es añadir otras maneras de mover los derechos audiovisuales y de gestionarlos, y por tanto de darle algún valor. Hasta dónde se va a llegar, yo creo que hemos de esperar aún, no solo al concurso, sino ver cómo se desarrolla estos meses, hasta que se acabe esta temporada, cómo empieza la otra, si hay público, todo eso.
¿Mediapro va a pujar por los derechos de la Liga?
Mediapro va a estar ahí, como ha estado desde los últimos 20 años.
Pero
de... di la maldad que estás pensando, ¿no?
No, yo pienso muchas, pero que, pero van solos, de la mano de Movistar.
No, veremos cuando se convoque exactamente. E insisto, veremos en qué situación está todo. Ahora se acaban de anular los partidos de clasificación en América Latina, ¿no? Por poner un ejemplo.
Sí.
Está por ver qué pasará con la Eurocopa. Quiero decir que hay toda una serie de cosas que tienen que ocurrir y competiciones que se tienen que asentar, que veremos el impacto que tienen, insisto, no solo en el valor de los derechos audiovisuales, sino en todas las otras cosas.
¿Qué maldad estaba pensando yo?
No sé, has hecho cara de decir, bueno, a ver cómo se espabila.
A ver cómo se
espabila. Nada, no. Soy...
La maldad sería, pero hay pasta porque la Liga Francesa no la pudo.
No, por lo de Francia, bueno, sí, claro. Y Italia tampoco ha ido bien en el último concurso y todo eso, sí.
Bueno, el día que me deis un cuarto de hora para hablar específicamente de eso, hablaremos.
Vale, perfecto, pues hablaremos de eso.
Que lo tengáis.
Ayer comenté en el programa, y ahora que le tengo a usted delante lo digo. En los partidos de Champions, hoy por ejemplo, la opción de audio de los partidos de Champions se escucha perfectamente. A los jugadores, a los entrenadores, si pasa algo, se pincha la bronca, no hay ningún problema. En los partidos de la Liga Española, que produce MediaPro, el audio no es un audio limpio, no se escucha igual que cuando es un partido de Champions o de Copa del Rey.
En el segundo canal, sí.
No.
Bueno, pues nos sentamos el fin de semana juntos a verlo, pero no.
Cuando
hay...
Me da la dirección, yo me planto en su casa y con el aparato de Movistar yo le demuestro que es diferente el audio y que hay como la sensación de como querer tapar algunas cosas que pasan en los campos en la Liga Española.
Los partidos de Champions que se juegan aquí también los producimos nosotros.
Sí, lo sé. Lo que pasa es que yo creo que en la Champions no tienen la orden de mutear un poco el sonido o de no pinchar si se pelean dos juegos.
No, es que existe. No tenemos esa orden ni a nadie le preocupa que se oiga lo que se dicen, digamos, más allá que sería una tontería intentar evitar, pero yo lo que quiero reivindicar es el esfuerzo que hizo la Liga y nosotros para reproducir el audio ambiente histórico, entre otras cosas porque se demuestra en las audiencias que el 90% de la gente prefiere oírlo así que de la otra manera.
Bueno, pero claro, el 90% porque es el que dan de mano. La gente no cambia habitualmente el audio, salvo para poner tiempo de juego, que es para lo que lo cambia todo el mundo. El resto no.
Vale, bueno, pues de la misma manera que lo cambian para poner tiempo de juego, lo cambian para oírlo, digamos, en plan virgen. También te decir que históricamente también siempre habíamos dado una señal con ambiente, digamos, cuando la gente estaba en los campos, es decir, sin comentarios de ningún tipo y tampoco funcionaba.
Pues será cosa mía, pero yo escucho mejor los audios en la Champions y en la Copa del Rey, mejor que en la Liga. No soy el único que lo piensa, ¿eh? Hay gente que también lo cree. Y es fácil comprobarlo, eso. ¿Lo puedo comprobar?
Sí, es facilísimo. Sí.
Y usted es sincero conmigo, o sea, que me lo diría sin ningún
problema. Yo en general soy sincero, entre otras cosas.
Casi siempre, porque... ¿no? Casi siempre soy sincero, que fue lo que me dijo un amigo. Yo casi siempre soy sincero.
No, porque entre otras... Porque yo soy muy práctico, entonces cuando no dices la verdad, al final no te acuerdas y te enganchan. Entonces no tiene sentido. ¿No?
Una cosa, ¿lo del Barça-Gate es más gordo de lo que usted pensaba o es tal y como usted pensaba? O sea, ¿Bartomeu ha sido peor todavía de lo que pensaba?
No, yo conocía más o menos lo que estaban pergeñando. No sabía todo el alcance y todos los involucrados, digamos, como lo sé ahora después de los atestados policíacos y judiciales y la cantidad de dinero que tiraban por el retrete, ni otras implicaciones como la de esa empresa intermediaria que espero que se aclare exactamente cuál era su papel que justificase el dinero que se llevó por intermediar, entre comillas. Pero todo lo otro más o menos lo tenía, digamos, bueno, que sabía que estaban ellos detrás porque no podía estar otro detrás de esta actitud de Pepe Gotera y Otilio, para no referirme a Mortadelo y Filemón, que siempre eran un poco más serios.
¿Eran más serios Mortadelo y Filemón que Bartomeu y la Junta Directiva?
Y que Pepe Gotera y Otilio.
Vale, vale. Es que, vale, vale. Usted tiene, pidió el sumario, ¿no? ¿Tiene acceso al sumario?
Sí, aún no me lo he leído. Me leí el atestado de la policía, pero es que el sumario son casi 2.000 páginas y eso el fin de semana me lo miraré con tranquilidad para ver si lloro o río un poco, o un poco de todo.
Vale, perfecto.
Es que es muy fuerte. Yo creo que no estoy hablando de lo que a mí me afectaba. Lo que es muy fuerte es que los dirigentes de un club de fútbol cojan el dinero de los socios, millones, no estamos hablando de 10.000 pesetas, millones, y se los gasten en orquestar operaciones contra los teóricos enemigos.
Pero digamos, a usted una
yo
cosa...
Yo era enemigo porque decía que había una deuda importante.
Claro,
¿eh? No,
pero para que...
Para, se ha demostrado
para que el oyente lo entienda, señor Robles, ¿a usted qué le hacían? Es decir, una operación contra Robles, vale, pero esa operación que consistía en poner a un bot en Twitter, decir Robles es un impresentable, tal, no sé qué, en hacer eso en Internet...
No, en mi caso era una página de Facebook que se llamaba Jaume del Terror, donde, bueno, se vertían... todo tipo de insultos, mentiras, tal. En el caso de Guardiola, pues era, no sé si os acordáis, que iba apareciendo Guardiola como teniendo muchos accidentes, ¿no? Que nunca se sabe si uno tiene accidentes porque no sabe conducir o porque va bebido. A Víctor Font le sacaban un poco de todo. En la lista de los enemigos el otro día vi que estaba Manuel Arroyo, un vicepresidente, que ponían, que lo calificaban de opositor. Y además fue el vicepresidente de marketing, uno de los responsables.
De Dorna, el que estaba en Dorna.
De Dorna, sí, y del Mundial de MotoGP. Uno de los que más trabajó en el Barça a nivel de marketing, y allí lo tenían como un opositor.
Bueno, y a uno que fue director de comunicación con ellos, Albert Roura, si no me equivoco, también.
Sí, Albert Roura también, sí. ¿No? Y a varios periodistas. Mujeres solo creo que una, todo el resto eran hombres, lo cual también señala algo, ¿no? Porque en Barcelona y en Madrid hay mucha mujer periodista, pero solo estaban molestos, parece ser, con una, quiere decir que no le daban más importancia a lo que pudiesen hacer las otras.
Vale.
Y eso, digamos, es grave, es lamentable, es patético, es muchas cosas al mismo tiempo, sobre todo cuando no tienes responsabilidad económica, ¿no? Porque, digamos, si tú eres el del Valencia y el club tiene problemas, pues o lo vendes o pierdes mucho dinero y tal. Estos van a dejar un agujero millonario y como dice un amigo mío, aire que te da el guaire. O sea, pues, ¿no? Cada uno.
¿Usted cree que no les va a pasar nada a Bartomeu y a Masferrer y a toda esta gente? ¿No les va a pasar nada?
No, una cosa es lo que tenga que ver con, digamos, con el Barça Gate, que eso evidentemente les va a pasar, porque un servidor y espero que muchos socios y espero que la junta entrante pues revisen todo eso y tomen las medidas necesarias. Pero me refería a la gestión económica en general, ¿no? Digamos que lo que se llaman los clubs, pues lo puedes hacer bien, lo puedes hacer mal, lo puedes hacer regular, pero tú vas a tu casa dejando un agujero millonario y no te pasa nada. Y eso es una cosa que hay que impedir, ¿no? Que hay que controlar.
¿Hay hora para el próximo clásico ya? Es que no lo sé si hay hora para el próximo clásico. ¿Ya se sabe la hora?
Yo tampoco. Lo tenéis que preguntar a Javier Tebas.
A Javier Tebas. ¿Eh?
Sí.
Vale.
No, de verdad, además no sé ni cuándo se juega. Estoy un poco.
Con lo que fue usted, que era.
Desbordado.
Ya. Con lo que usted era el que decía que ahora era el clásico y tal, en función de todo, ¿eh?
Bueno. Pero ahora funciona mejor, ¿no? ¿O no?
Unas cosas sí y otras no tanto.
Hombre, yo de qué estoy orgulloso, de todo lo que tuve que aguantar yo y después también Tebas sobre los horarios secuenciales.
Pobrecillos.
Y ahora eso es mundial, lo hace la Premier, lo hacen los italianos y tal y
la bueno. Verdad es que...
Con lo cual quiero decir que alguna razón teníamos, y además vosotros permite hacer unos programas súper larguísimos.
Sí, está Paco muy
contento. Muchísima publicidad
Paco,
entre medio.
Sí, 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 Paco estaba súper contento.
Yo cada vez más contento.
Cada vez más contento, sí, sí. Debería haber más estirado los horarios, porque todavía hay alguno que se puede tocar una hora de diferencia. Que una cosa, ¿con Rubiales ha mejorado algo la relación o no? ¿O está todo igual?
No, no, no. Digamos, yo creo que las únicas relaciones con Rubiales son las que están en los tribunales, que algún día resolverán.
Si entra en un restaurante y hay dos mesas, y en una mesa está Rubiales y en otra Bartomeu, ¿se sienta a comer con alguno, lo saluda o se pira del restaurante echando leches?
Bueno, quizá hablaría antes con Rubiales que con Bartomeu, ¿no?
Sí,
sí, sí, es que digamos que Bartomeu tampoco penséis que da para mucho. Y en cambio, pues Rubiales, más allá de los problemas que tengamos, pues podíamos abordar algunas cosas.
Vale, vale. Joder, pega usted bien, ¿eh? Ha vuelto con fuerza. Ahí en la biblioteca es duro, ¿eh? Robles.
No, 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 siempre digamos, yo he tenido negociaciones con Bertomeu que no... Y mira que yo he negociado con Lendoiro, con todo el mundo.
Sí.
Con Florentino, con Lopera, con lo que quieras, con todo el mundo, vaya. 40 presidentes durante muchos años.
¿Y es el peor de todos?
Y no, no. Era aquello, 0 grados, ni frío ni calor.
Vale, vale. Señor Roures, le agradezco mucho la presencia en el partidazo.
Y a vosotros.
¿Se va para la cama ya o pone algo en la tele ahora o qué es lo que hace Roures ahora?
No, ahora voy a acabar un par de cositas que tengo y después me voy a ir a dormir y a las 7 me voy a levantar como casi cada día.
A las 7, ¿eh?
No soy un afortunado como Oliveros que puede desayunar a las 10:30.
Bueno. Gracias, señor Roures. Un abrazo.
A vosotros.
Gracias. Hasta luego. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo, Arauz?
Dice uno, Roures, muy acertado, comenta que cuando vuelva toda la normalidad, los clubes no ganarán lo que antes porque los abonos, patrocinios, etcétera, no serán tan cuantiosos, ya que la gente tiene menos pasta. Mi pregunta entonces es, ¿por qué el precio de ver el fútbol en televisión no solo no ha bajado, sino ha subido? El Barça debe lo que no está en los escritos. Quiere renovarle a Messi, le bajan el sueldo a todos los jugadores y quiere fichar a Haaland. Algo no me cuadra. ¿Os imagináis el año que viene De Jong, Pedri, Ansu Fati, Messi y Haaland? Por favor, no seáis ilusos. Lo normal mañana es un 3-0 o un 4-1. Son aviones contra niños. Mañana no veremos al Messi que vimos contra el Elche o contra el Alavés. Mañana toca el Messi de Anfield o de Roma. Ni efecto Laporta ni leches. Y otro dice, cambio generacional, el día que eliminan a Cristiano se clasifica Haaland y el día que eliminan a Messi posiblemente se clasifique Mbappé. Y escucha, Juanma, porque hay un oyente que te manda un mensaje.
Juanma, buenas noches, no te engañes, la buena noche de radio es cuando está Fouto y Lama juntos. Saludos.
Saludos, sí, pero esos son días muy señalados, ¿eh? Hay veces que organizamos ese tipo de conciertos, que juntamos a los Rolling y a los Beatles, pero no siempre. 12:37, Oli, gracias. Mañana ojalá que puedas contarnos la proeza del Barça. Un abrazo.
Muy bien, buenas noches,
gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Sigue el partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram, partidazocope.
Despierto, me ducho, desayuno, trabajo, como, trabajo, ceno, duermo. Despierto, me ducho, trabajo, como, trabajo, duermo, despierto, me ducho.
¿El día de la marmota? Escápate del bucle y ven a otros días. Los días C de Citroën. Descubre la gama SUV con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Financiando con Paysia Financial Services. Condiciones en citroen.es.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, apuesta por ti. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Tienes algo que ruede? Vuelven los días redondos de Opel. Hasta el 31 de marzo trae a Opel cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Sí, has oído bien. Cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A. o consulta condiciones en opel.es.
Después de anular tu abono, de dejar de cenar fuera y de veranear en casa de tu cuñado porque págame el máster, papá, que este año sí que sí, de verdad.
Le preguntas qué tal el máster y te suelta.
El rap es mi talento, puedes estar contento. No hay máster de momento, haré lo que yo siento.
¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. 17 millones de euros. El 19 de marzo, extra día del padre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia a carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
La nueva app del Corte Inglés te ofrece servicios exclusivos pensados para mejorar tu experiencia de compra en tienda.
Como el pago con móvil para pagar en la tienda y olvidarte del efectivo y las tarjetas. Una forma de pago cómoda, fácil y segura.
O promociones, que te permite tener todas las ofertas, bonificaciones y cupones juntos en la pantalla de tu móvil.
Dos de los muchos servicios gratuitos de la app del Corte Inglés pensados para mejorar nuestra experiencia de compra. Descárgatela.
Me dicen que Línea Directa te ayuda en el seguro de coche. Pero para el seguro de hogar, ¿qué?
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Para todos los seguros, también para el seguro de hogar. Todos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo. También para versiones 100% eléctricas. Llega el mes de las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Ven a la red Renault y descúbrelas. Más información en Renault.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalén, hija de Alamí. Lo no lo sé.
12:42, hora menos en Canarias, partidazo cadena COPE con Paco, con Guas, con Elías, con Rico, con Uzquiano, con Palomar, con Evangelio, gran equipo de radio. Bueno, es que está también Pedro Martín y Arau leyendo mensajes. Y hasta Juan Antonio Alcalá, Alcalá.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas. Oye, Kosovo, que dice que no juega, sí. Si no reconoce la federación, que juegan en un país, ¿no?
Bueno, se han cabreado, han puesto un comunicado. Hay que recordar que la selección española, Juanma, va a disputar a finales de este mes de marzo 3 partidos oficiales. Es ya la clasificación para el Mundial de Qatar del año 2022. Y son, esto no lo sabe nadie, pero es así, es el comienzo de la historia. España-Grecia el día 25, Georgia-España el día 28 y España-Kosovo, el partido en cuestión, el día 31 de marzo, que va a Sevilla. La federación ha anunciado hoy en sus redes sociales, en Twitter, que la previsión, la noticia de que el próximo lunes el seleccionador Luis Enrique va a dar la lista para estos tres encuentros de España, y decía el tuit literalmente: para jugar ante Grecia, Georgia y el territorio de Kosovo, decía textualmente. Y bueno, pues la verdad es que a Kosovo le ha sentado como un tiro. Kosovo es un país de reciente creación, que sale de la desintegración de la antigua Yugoslavia, de la guerra de los Balcanes, que no es reconocido por España. Kosovo no es un país reconocido oficialmente por España, y han emitido un comunicado exigiendo a la Federación Española de Fútbol que retire eso de territorio de Kosovo, que ellos no son el territorio de Kosovo, ellos se llaman Kosovo, como España se llama España, no se llama territorio español. Y bueno, pues han, la verdad es que han puesto el grito en el cielo, porque han dicho que al país hay que llamarle por su nombre y que exigen igualdad de trato y que cuando sea el partido en Sevilla, el himno nacional de Kosovo y el himno nacional de España y la bandera de Kosovo y la bandera de España, y que si no ocurre todo eso, ellos no se presentan y no respiran y no juegan el partido. Simplemente una matización que la
Una cosa, si España juega contra Kosovo, sí tiene que sonar el himno de Kosovo, eso no hay problema.
Pero se tiene que anunciar por megafonía música traída por el territorio de Kosovo. O sea, no se puede decir himno nacional. La bandera ondeará, pero no a la altura de la bandera española.
Claro.
Tienen posiciones del Ministerio de Exteriores.
Joder, sí, pero todo esto, efectivamente, esto es lo importante. Alguno dirá, joder, ¿por qué la Federación se mete en este tinglado de llamar a Kosovo territorio de Kosovo? La Federación ha puesto lo de territorio de Kosovo porque así le obligó prácticamente el gobierno de Pedro Sánchez. Cuando se hizo el sorteo hace algunos meses y cuando salió en el mismo grupo España y Kosovo, digamos que le dieron a la Federación Española desde el gobierno cuatro opciones de cómo debían comportarse y cómo debían llamar a un país que no es reconocido oficialmente como país independiente por España. Y le dieron la posibilidad de llamarle territorio de Kosovo o territorio kosovar, o los kosovares o los kosovitas. Y bueno, pues la Federación, con este abanico tan amplio de opciones, pues han entendido, supongo que con buen criterio, que oye, pues vamos a llamarles territorio de Kosovo.
Cuando se hace el sorteo de la Eurocopa hay un montón de condicionantes, que no toque Ucrania contra Rusia. A España, yo creo que ni se sabían en la UEFA que España no tenía reconocido a Kosovo. Por ejemplo, a España no le podía
porque
tocar.
Lo hubieran evitado, a lo mejor.
Claro, no le podía tocar Gibraltar para evitar líos. Pero no habían considerado esta posibilidad de España.
Y, por ejemplo, Kosovo no se puede enfrentar a Albania. No, perdón. Albania
Serbia,
no se puede.
¿No?
Eso.
Kosovo no se puede enfrentar a Serbia, que es el país del que se.
Que tienen cosillas, intentan evitar los países que tienen conflicto.
Tiene pinta que esto. Dentro de 10 años la UEFA va a tener un problema con las bolas ahí para los sorteos. Que...
Sí, puede haber.
Es un país que le reconoce la FIFA, es un país que le reconoce el Comité Olímpico, es un país que estaba en el sorteo del Mundial de Qatar y le podía tocar a España.
Sí, pero no reconoce España, Miguel.
Bien, de acuerdo.
Por motivos que todos podemos imaginar.
Pero tú ahora pregúntate qué harías en su lugar si fueras España.
No, bueno, lo que va a ocurrir, yo no haría nada. Lo que va a ocurrir es que el diplomático de guardia que hay en la Federación Española de Fútbol, tienen para este tipo de cosas un diplomático que funciona 24/7, pues mañana va a llamar a los del territorio de Kosovo para intentar apagar el incendio. Y bueno, pues si se apaga el incendio, perfecto. Y si desde Kosovo se empeñan en montar un pollo, como sospecha la Federación, que van a aprovechar toda la fase de clasificación, cuando jueguen también con Grecia y cuando jueguen con Georgia, para montar un pollo y para reivindicar y para no sé qué, pues nada, pues 3-0 y mira, una fecha libre en el calendario. Pero vamos, lo importante es destacar que esto de llamar a Kosovo territorio kosovar no es que se lo haya inventado esta mañana Rubiales ni Marisa, sino que es una más o menos imposición, una sugerencia del gobierno español.
Oye, ¿no? Ya que estás, lo de la vacunación de los olímpicos y de los paralímpicos para mayo, cuando...
Bueno, No es una cosa muy nueva, Juanma. Hay que decir que esto es una idea de la presidenta del Consejo, de Irene Lozano. Habrá quien piense que es una buena idea, habrá quien piense que es una pésima idea, pero esto ya se lo pidió Irene Lozano al ministro anterior, a finales del año 2020, al ministro Salvador Illa. El hecho de vacunar a la expedición española para Tokio 2020 o 2021 en el próximo verano. Hubo un cambio en el Ministerio de Sanidad, se fue Salvador Illa, entró una nueva ministra, Carolina Darias, empezó la campaña de vacunación en España y la idea de Irene Lozano continúa adelante. La idea es que después de lo que se está vacunando ahora, que son trabajadores esenciales, y me parece que viene luego la franja, o están ahora en la franja de 80, 89 y luego viene 70, 79 años, pues que ahí, en mayo, entrarán los olímpicos y paralímpicos. Hay incluso un plan previsto, una infraestructura prevista, que sería hacerlo en los centros de alto rendimiento, en los CAR, por ejemplo, en grandes ciudades, en Madrid, en Barcelona, en Sevilla. Bueno, son 300 personas, tampoco es mucha gente. Esto Israel te lo hace en media hora, pues a lo mejor en un día.
Y en España se hace en 2 horas.
Supongo que esto en un día o en 2 días, a lo sumo, esto se puede hacer. Pero el Ministerio de Sanidad, la nueva ministra de Sanidad, de momento no ha dado el visto bueno. Y como a ninguno en la tertulia se os escapa, esto es un tema polémico.
Sí, sí. Porque, yo creo que va a haber alguien que proteste, ¿eh? No digo España, alguna persona. Sí. Digo, no me extrañaría que algún partido político protestara por esto.
No, seguro. Y alguno en el gobierno, a lo mejor.
Pues...
A mí me parece que esto va a pasar en todos los países y que uno se va a tener que poner colorado el primero. En el momento en que, imaginemos, mañana leamos Inglaterra vacunará a sus olímpicos, en Francia será aceptado, en Alemania será aceptado, en España, ¿sabes? Pero alguien se va a tener que poner colorado el primero.
¿A vosotros os ofende que vacunen a los olímpicos?
Para nada.
No. Nada.
O sea, yo prefiero deportistas olímpicos que políticos de extranjis.
Bueno, yo depende.
Bueno,
de
es evidente.
Vacunas,
nadie queremos políticos extranjeros, pero a lo mejor prefieres que vacunen a los que les toca de 60 años que no a olímpicos.
Hace poco hablamos aquí de que en el Mundial de Fórmula 1 había ofrecido.
De MotoGP, me parece.
O de MotoGP sí, vacunar a todo el mundo y la gente había dicho que no, que esto
Fórmula
es
1 una,
que es una cosa de prioridades y que.
Bueno, a mí no me extrañaría que el COI.
Hay una manera de verlo, ¿eh?
No, claro, no me extrañaría que el COI lo exigiera.
Obligar al COI, hombre, claro.
Que lo exigiera. Y claro, como hay países que no tienen pasta ni se han comprado un montón de vacunas, pensar algún país pequeño de África, por ejemplo, no me extrañaría que el COI acabara haciéndose con una remesa de vacunas.
Acordaros de la que se liaba en España en junio con el tema de los test. Sí, de los test para los futbolistas. Imagínate las vacunas. Vamos a ver la Eurocopa. Como se vacunen los Olímpicos y la Federación Española diga, oye, deberíamos ir a la Eurocopa con la selección vacunada, ahí se va a abrir un melón peligroso, ya lo veréis.
Pero eso por un lado, por otro lado, el gobierno japonés, querido, que ¿cuántos deportistas del mundo participan en los Juegos Olímpicos?
3.000.
Que lo vacunen.
Más. 10.000.
20.000.
A mí me lo está usted vacunado, ¿eh?
Pero yo creo que lo que dice Paco.
A Japón y a mí me lo está vacunados o no entran.
Sí, para mí lo que dice Paco es lo que tiene todo el sentido, que es todos, el Comité Olímpico Internacional compra las vacunas y los comités olímpicos nacionales las reparten entre los deportistas.
Ni más ni menos, solución política.
Lo que pasa es que las vacunas están, digamos, nacionalizadas. Entonces tendría que ser que Japón, que no sé ni qué ritmo de vacunación lleva...
No ha empezado, creo.
Pues tendría que ser Japón la que dijera, pues venga, estás 20.000 para el COI. Porque no el COI probablemente no puede comprar. Ahora, yo estoy pensando en la Eurocopa. Tú, en la Eurocopa, una vez que la empieces, imagínate que hay un brote en la selección de Francia. Francia a tomar por saco, porque tú no puedes tener a los otros que están de vacaciones pendiente para llamar a 10. No me extrañaría que en la Eurocopa le pidan a todos los gobiernos que vacunen a su gente.
Tal cual. Gracias, Alcalá. Un abrazo.
Muy bien. Hasta mañana.
Un abrazo.
Sentido común, querido.
Mañana a las 7, Atlético de Madrid, Athletic Club. Este partido es clave, muy clave para la Liga.
Sí, muy clave.
Muy clave para la Liga. O sea, que mañana tenemos un tiempo de juego espectacular. ¡Qué gran tarde de radio tenemos por delante mañana! Desde las 7 de la tarde. ¡Qué gran tarde de radio!
No como otras veces.
No como otras veces. Mañana sí que es una gran tarde de radio. Este es Simeone.
Diego Pablo Simeone está de acuerdo con el tuit de ayer del Atlético de Madrid.
Yo soy parte del Atlético de Madrid. No soy una parte que está fuera del club. Evidentemente, estoy dentro del equipo y del club, claro.
¿Qué le falta al portugués para volver a ser el que ya ha demostrado que puede ser?
Bueno, somos un equipo nosotros. No somos solamente un jugador. Necesitamos el aporte de todos. Está claro de que sin voluntad el talento no alcanza. Joao es un jugador importantísimo nuestro que va a hacerlo bien. Y que seguramente hasta posiblemente haga un gol.
Pues si lo hace, le mandará un recado a Lodi seguro.
Sí. Qué chinita le tira siempre.
Lo has dicho al principio que es palo y zanahoria, pero yo no sé ver la zanahoria, yo sé ver dos palos. O sea, yo veo dos palos.
Nah, siempre, pero hay un momentito ahí que afloja, va a hacer un gol y demás.
Bueno, no. O sea, como diciendo, hasta el posible que meta un gol.
Que se deje de coñas Simeone y el chico este, el menino y tal, y que ganen mañana, porque como no ganen, tienen un lío guapo.
Antonio Ruiz, Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Sí, la verdad es que esas palabras de Simeone, el último tramo del corte, el extracto de hoy, de sonido que hemos oído, si reparáis un poquito, yo creo que, fíjate que es la única duda que hay para el 11 de mañana, si va a meter a Joao Félix de inicio, y cuando dice, literalmente, Joao va a hacerlo, dice, solo pensamos mañana en el Bilbao, Joao va a hacerlo muy bien y posiblemente haga un gol, yo creo que está dando a entender que le va a dar de nuevo la oportunidad de ser titular. Para mí, es la opinión.
Bueno, sería raro.
El resto del equipo está
después de no haber jugado titular el otro día, puede ser, sí.
Y mañana se juega mucho, porque si el Atlético gana mañana, se pondría a 6 del segundo.
Favorito.
Y a 8 del tercero.
Candidato.
Colocado y ganador, como el caballo.
Son Barcelona y Real Madrid. Los segundo y tercero.
Gracias.
Yo creo que el equipo, bueno, yo creo que tiene muy claro, como tenía el otro día en el derbi, la dimensión de la victoria, porque saben que esa victoria son más que tres puntos, ¿no? Y yo creo que mañana se va a ver un Atleti que vaya también a por el partido, como el otro día.
Vale. José Ángel Peña, Bilbao, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
¿Qué tal? Oye, una cosa, han echado la gabarra al mar. Bueno, a la ría.
A la ría, sí.
A la ría.
De momento no hay mar en Bilbao.
Vale. Han echado la gabarra a la ría. Yo no sabía que la gabarra tenía el casco tan plano. O sea, es que yo pensé que por debajo, lo que es debajo de la línea del agua, debajo de la línea de flotación...
Que había una quilla ahí de 15
claro,
metros.
Claro, pensé. Sí, yo no sabía, ¿cómo? Y hoy me expliqué, ¿cómo puede flotar siendo tan plana? De verdad,
Pregúntaselo a Da Vinci, que lo hizo hace muchos años.
Peña, ¿tú me podrías explicar por qué flota siendo tan
plano?
¿Cómo flota?
Escucha, ¿hay un catamarán que es también plano?
No, no, perdona, no.
Es que una tabla de surf.
¿Y una canoa del retiro, Paco?
No, las canoas del retiro tienen una quilla de 2 o 3 metros.
Claro, no, pero tienen otra cosita. Pero es que esto es muy plano. ¿Cómo puede...? De verdad, las cosas que inventan, ¿eh?
Hay que ser de Bilbao.
De verdad.
Yo lo vi. Aunque soy de pueblo de mar, no te puedo explicar esto. Ahora mismo me estás poniendo una aprieta.
¿Pero no te parece muy plano a ti?
Pues no había caído en... No, siempre, o sea, ya sabía que era muy plano, pero no había pensado en...
Pedro Martín, ¿tú no tienes respuesta para esto?
No.
Pues ¿Por qué flota la gabarra?
La vi cuando la sacaron en el año 83.
Claro, pero yo también la vi, pero Juanma, yo la veo tal, así, la veo plana por arriba, pero digo, luego por abajo será así, con el casco puesto.
Pregunta del jamón.
¿Por qué flota la gabarra? O sea,
debían de estar muy seguros cuando han hecho la prueba de flotabilidad.
Efectivamente. Hoy, ¿eh? Ellos tenían la mosqueta de la oreja hoy, porque eso flotaba hace 40 años, pero ahora con las nuevas normas no sé si flota.
Claro, no, y han dicho, y si no flota, pues le ponemos quilla.
A Pedrito habría que preguntarle a Pedro Martín cuántas veces dejó de flotar la gabarra en las pruebas que hicieron durante los últimos 40 años.
Es una locura. Es tentar a la suerte. Vamos a probar la gabarra.
No, hay que tenerla preparada.
Se hace por la noche.
Por la noche, sí, exacto.
Bueno, seré nadie.
¿Cómo tocar la copa?
Bueno, vamos a aclarar una cosa. Esto empieza en julio porque alguna vez había que rehabilitar y actualizar la gabarra. En julio se llega a un acuerdo entre el Athletic y el Museo Marítimo, empiezan esos trabajos y lógicamente a medida que van acabando pues la última fase son las pruebas de flotabilidad y llegan hoy, pero si además es, vamos, que nadie tenga dudas, si la gabarra, pase lo que pase en las dos finales, no va a poder remontar la ría de Bilbao en esta ocasión, lo ha dejado muy claro el gobierno vasco.
Con mayor motivo.
Claro. Sí. Claro. No, pero bueno, no digo, ya estaban previstos los trabajos, entonces bueno, pues se han acabado efectivamente, claro. Igual para cuando haya una nueva ocasión. Han pasado un montón de años y hay que volver a hacerla.
Estoy recibiendo muchos mensajes de apoyo después de esto. Claro, me dicen que, por ejemplo, las colchonetas
flotan.
Las colchonetas flotan y son planas.
No tienen quilla, tienen quilla.
No, las colchonetas, las de mis hijos no, ¿eh? Las hincho yo y flotan. Y luego, claro, las balsas flotan y las tablas flotan.
Una Zodiac flota.
Algo del principio de Arquímedes.
No, pero la Zodiac tiene un poco de quilla. La Zodiac no está...
Con una puerta, tienes una puerta al mar y flota.
Es una embarcación destinada para la carga en zonas donde no hay casi olas.
Claro, no hay calado.
Claro, entonces puede ser prácticamente plano.
No, pero esto ya lo trató ya Iker Jiménez, ¿eh? ¿Por qué flota la gabarra? Y había mucha gente que todavía no...
No se lo cree, ¿no?
Salieron las caras de Belmez de la gabarra.
El día que pidan el título de GB en este equipo vamos a ir.
Oye, espera un segundo. Sigue el partidazo. ¡Vamos, mi Javi, venga!
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sevilla la Poli.
Este miércoles, más fútbol internacional en tiempo de juego.
Tomorrow is another day.
Más Champions. Desde las 7, el partido de Liga. Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao.
Recuerden empatar en el marcador.
Y después, la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones.
Bienvenidos a la Champions.
París Saint-Germain, Fútbol Club Barcelona.
Ha jugado muy bien, triangulando por la derecha.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Y lo
damos todo.
¿Cómo decir?
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE. Más, cope.es y la aplicación móvil.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más. Con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Es hora de practicar tu deporte favorito.
Y en el Corte Inglés ya está todo lo que necesitas para running.
Sal, corre, disfruta. Es el momento.
Además, tienes un 20% de bonificación en las mejores marcas. Nike, Adidas, Boomerang.
El Corte Inglés, que nada te pare.
De repente trabajas desde el sofá, de repente llevas mascarilla, de repente llevas gel, de repente vives en otra ciudad, en otra casa, de repente en el campo, de repente cambias de amigos, de novia, de repente te dejan viajar, de repente no te dejan salir de casa. En un año pueden cambiar muchas cosas, incluido tu coche. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año y luego, ya veremos, seguro y mantenimiento incluidos en tu cuota mensual. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Porque cuando más la necesitabas, tu casa te lo ha dado todo en Leroy Merlin, te ayudamos a darle el valor que se merece. Llama al 910-49-99-99 o ven a tu tienda y te ayudaremos a hacer realidad tu proyecto de cocina o baño. O si lo prefieres, entra en leroymerlin.es, déjanos tus datos y contactaremos contigo. Revalora tu casa, revalora lo que tienes. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Despierto, me ducho, desayuno, trabajo, como, trabajo, ceno, duermo. Despierto, me ducho, trabajo, como, trabajo, duermo. Despierto, me ducho.
¿El día de la marmota? Escápate del bucle y ven a otros días. Los días C de Citroën. Descubre la gama SUV con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Sabes cuando dices que no puedes más, pero te ponen el postre y resulta que puedes? Pues en Finetwork hemos hecho lo mismo con nuestras tarifas. Ahorra con alta velocidad de fibra a 600 megas y 15 gigas en el móvil que puedes acumular y compartir por solo 39,90 euros. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible.
Finetwork.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es hablar rápidamente por WhatsApp con tu banco. Cualquier duda se resuelve de la forma más sencilla, porque somos el primer banco español con cuenta de WhatsApp oficial verificada. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
A ver, al margen de lo de la gabarra, Peña, ¿algo que decir del partido de mañana? ¿Cómo viene el Athletic?
Bueno, pues con una única novedad en la expedición, que ya está en Madrid, Yuri, que se perdió el partido ante el Granada debido a una fuerte contusión y que ocupa el lugar de Nolas Quaín. Marcelino sigue sin poder contar con Íñigo Martínez, que mañana cumplirá su tercer partido de sanción, y la verdad es que veremos a un Athletic de nuevo con varios cambios en su once.
Gracias, Peña, hasta mañana.
Un abrazo.
Antoñito, ¿algo más?
Sí, bajas para mañana, Jiménez y Herrera, el mexicano, que acompañamos en un momento de dolor, que ha fallecido su madre y se tuvo que desplazar a México, por eso fue baja en el último encuentro y mañana tampoco va a estar.
Perfecto. Quédate si quieres, Antoñito, porque vale. Vamos a hablar de la figura de Carlos Matallanas, que ha fallecido,
¿sí?
Ha fallecido hoy después de 7 años de lucha. Increíble, ejemplar contra la ELA. Recibió el diagnóstico en el año 2014. Carlos Matallanas fue futbolista en varios equipos del fútbol regional madrileño: Puerta Bonita, Rayo Majadahonda, Alcobendas, Pozuelo, Moscardó. Fue periodista y colaborador en varios medios de comunicación, por ejemplo en el AS o en el Confidencial. Bueno, es que hasta ayer había escrito en el AS, y es hermano de Javi Matallanas, compañero de AS. Mata,
¿qué tal? Muy buenas noches, Juanma.
Muy buenas. Te mandamos
muchas gracias por que no contesto ya. Aprovecho, no te contesto el mensaje ni a ti ni a todos los amigos porque estoy desbordado ya. Yo seguiré contestando una a una.
No, solo faltaba, solo faltaba.
Por tanto cariño.
Solo faltaba. Bueno, acabo de ver, por cierto, un vídeo que me ha dicho Paco que tienes en tu estado de WhatsApp. en el que todo el barrio aquí en Madrid se ha puesto a aplaudiros desde la ventana. Una cosa súper emocionante.
Sí, ha habido un grupo, nosotros vimos ahí en Pirámides, en el 91, cuando nos fuimos de anoche para allá con mis padres, y hoy a las 8, pues un poco como los aplausos a los sanitarios, que, y se han puesto todos a aplaudir, y la verdad es que es la leche. La leche nos ha emocionado muchísimo que todos los vecinos ahí aplaudiesen a Carlos, ¿no? La verdad es que dentro del drama, que un chaval de 39 años se tenga que ir, que lo sabíamos desde ese 28 de junio de 2014, porque todo el que recibe el diagnóstico de ELA es un certificado de defunción diferido. No sabe si va a ser 7, la media de 3 a 5, él superó todo, pero aún así, esos minutos que hay gente que dice, joder, ¿cómo puedes vivir así, comiendo por una sonda de 2015, por el estómago, con la traqueotomía desde junio de 2016, pues puede vivir así porque quiere vivir, y con la máxima dignidad y con la máxima confort dentro de esa situación, y sobre todo porque realmente en la vida no existen los minutos de la basura, porque todos esos minutos, esos días, esas semanas y esos meses que ha vivido los ha aprovechado al máximo para escribir sus artículos en el ASI, en el Confidencial, para ser analista del Cádiz B, del Fuenlabrada, y actualmente estaba en el Alcorcón, para vivir e intentar estar activo, y eso, cuando se despertaba esta mañana mi madre a las 7 de la mañana aquí en el puerto y tenía que ir para Sevilla, se iba rápido porque ya pasó una noche regular, no pensaba que este día iba a ser así, porque no lo pensábamos. Yo estuve el viernes viéndole en Sevilla, le habían trasladado el miércoles desde Puerto Real, que estaba internado desde el 23 de diciembre, con una infección, estaba remontándola, y le trajeron a Sevilla el miércoles pasado. El jueves le ponen una cánula nueva, me vine el viernes calibrada pues en un AVE y de vuelta, y le vi, ¿sabes?, remontando, igual, no esperábamos, aunque sabes que es una sentencia de muerte, pues sabes que tal, él tenía sus proyectos, sabes que está entusiasmado ahora con la presentación de su libro, La vida es un juego, a tope, ¿no? Entonces ha sido un, ya te digo que te lo, ha sido un shock en ese sentido, y por más que sabes que va a ocurrir, nunca te lo esperas, pero por otra parte, si sientes el orgullo de que no son palabras vacías, eso de que el partido dura 90 minutos y que pelear hasta el final, él lo ha luchado, lo ha peleado, y su corazoncito le ha fallado a las 11 y cuarto de la mañana, porque es que se ha desgastado ahí con el centrocampista que era.
Sí, es que es difícil tener un comportamiento más ejemplar del que ha tenido él desde 2014, o sea, es lo que tú dices, todos nos hemos hecho la misma pregunta. ¿Merece la pena estar? Sí, todos, o sea, y no me parece que sea inhumano planteárselo, es sencillamente ponerte en la, todos nos hemos puesto en el papel de Carlos en estos años, todos, y yo creo que la gran mayoría hemos dicho, qué va, no podríamos, y él podía.
Sí, no, y además es que te lo argumentaba, por ver crecer a su sobrino Mario y a su sobrino Diego ahora, por ver cómo acaba esta liga, por escribir un libro, por tener objetivos, y dices, ya, pero es que estás tirado en una cama tetrapléjico y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, sí, pero es que estoy vivo, es que estoy vivo, o sea, resisto.
Es que no olvidemos, esta enfermedad lo destruye todo, salvo el cerebro, que lo deja perfecto.
Claro, sí, sí. Mira, hay enfermedades, no decir es la peor, no. Hemos vivido el cáncer de cerca hace un año con mi padre, como tantas familias. Estábamos ahora viviendo la pandemia del COVID. La ELA es la más sádica y la más asesina, porque te mantiene perfectamente consciente mientras tu cuerpo
totalmente
se va, te deja encerrado en ti mismo, y entonces, y encima no hablas, y te dicen, este es tonto, ¿sabes? O sea, ha pasado, que se te cae la baba, que no sé qué, y estás perfecto, pero claro, te está fallando el cuerpo, ¿no? Pero como tú dices, sí merece la pena, o sea, lo que sí está claro, y desde esa posición, lo dice Relaño, y un artículo que le ha escrito de homenaje, hace un artículo en El País, Carlos, que se llama Sin guión para encarar la ELA, que a favor de la eutanasia, diciendo, yo no quiero, pero quien quiera tiene que tener el derecho a una muerte digna. Él ha peleado hasta el final, pero hay gente que no todo el mundo tiene que ser de una manera o de otra. Y él tenía dudas de cuando planteamos hacer los artículos de su blog la batalla contra la ELA, aquel que impactó, tengo 33 años y me han diagnosticado ELA, o sea, guardia del confidencial, él tenía, sí. Y decía, ¿por qué? Pero al final, yo creo que es de necios no aprovechar la posición y el privilegio que tenemos de llegar a la gente para concienciar, o sea, para decir, oye, que aquí hay una enfermedad que mientras no se sepa de dónde viene, nos puede pasar a cualquiera, y es así. Y encima, no es solo la ELA, pues entre 1.000, 4.000, un parque móvil tétrico que se va cada día y diagnostican a 3 y otros 3 se te mueren. Cada día en España, es así. Pero es que encima, cuando encontremos la cura, el tratamiento, no es la ELA, es el Alzheimer, es el Parkinson, es las enfermedades neurodegenerativas que no sabemos por qué se nos mueren las células, no sabemos. Vamos a Marte hace 2 semanas, pero el ser humano no es capaz de saber por qué Lou Gehrig en 1939 se quedó sin poder batear más, cuando era el mejor o de los mejores jugadores de béisbol de Estados Unidos, fallece en el 41, el caballo de hierro de los Yankees, y estamos un siglo después casi y no se ha encontrado un remedio para ello. Por eso cuesta, porque hay días que dices, ¿por qué me ha pasado a mí? ¿Por qué nosotros? Como siempre, como pasa, ¿no? Pero vamos, a partir de hoy la lucha continúa, o sea, esto es una batalla y peleamos por un mundo sin ELA, que supone también encontrar la cura al Alzheimer, al Parkinson y a todas las enfermedades, al cáncer, todo. Y es un momento para reivindicar la sanidad pública, la inversión en investigación y el estado del bienestar, que por cierto, en España funciona sensacional. La sanidad andaluza, que la estamos viviendo, que Carlos se vino aquí a hacer su vida en Andalucía, le sorprendió la enfermedad, la sanidad madrileña, todas las sanidades funcionan bien y tenemos que hacer un esfuerzo todos los españoles porque sigan funcionando igual de bien con nuestros impuestos y la buena gestión de los políticos.
¿Cuántos hermanos erais, Carlos?
Éramos cuatro, Javier, yo del 71, David del 76, que es científico, investiga el cáncer, David está viniendo de Dublín, que trabaja allí, Carlos el tercero del 81 y Gonzalo el cuarto, el pequeñín del 84, que juega, por eso somos tan amigos de Torres, porque jugaban juntos a Gores en la cantera y somos familia, ¿no? Y somos cuatro. Sí,
¿A tu madre le está ayudando en un día como hoy recoger todo este reconocimiento que estáis recogiendo?
Pues no hay consuelo, yo creo, para ahí. No existe una palabra que califique cuando un padre o una madre pierde un hijo, ¿no? Pero sí ayuda que Pedro Sánchez le ponga un tuit, o el alcalde de Madrid, de todas las ideologías políticas, que te mande un mensaje a Nadal, y todos los colegas, todos, sí ayuda, porque si ves que no ha sido en balde su pelea y el estar, que no hay minutos de la basura realmente, que ha servido todo, y con lo socarrón que era hoy, está para decir, vaya, ahora sí que voy a vender libros de La vida es un juego, con la que lía, será cabrón. Sí. La que no nos lo esperábamos, la verdad no lo esperábamos, que pensábamos que iba a durar más, pero ha durado todo lo que ha podido y lo ha peleado al máximo.
Mata, la admiración por todos estos años y la admiración por esta noche, porque escucharte este análisis tal cual lo has hecho, aguantando como aguantas, de verdad que es impresionante. Te mandamos un abrazo de todos los compañeros de COPE, de todos los oyentes del Partidazo, para ti, para tu madre especialmente, tus hermanos, tu familia, tus amigos, y que os acompañamos mucho en el sentimiento, pero insisto, como te puse en el mensaje, desde la admiración. Es decir, es un pésame sobre todo desde la admiración y desde el ejemplo que habéis dado día tras día en los últimos 7 años.
Os lo agradezco mucho. La COPE, sabéis que en mi casa, que estoy allí 5 años, el otro día durante una conversación maravillosa con Carlos Herrera, y siempre estáis ahí. Y el susto que le he dado al Whopper, que me iban a hacer una entrevista a mis chicos de Grupo Risa, y justo me ha llamado en el momento en el que me lo acababan de comunicar, y me ha entrado un berrinche y una llorera, y le pido perdón a David y a Fernando. Vale. Ya haremos la entrevista. Que no se cree la gente que a mí me invitaban estos. Ahora, como están ahí con el tema, la fiesta, no sé qué, digo, que a mí también me invitaban estos. O sea, que os quiero mucho.
Mata, un abrazo. Mucho,
Juanma.
Gracias.
Antoñito, acaba de ver mi madre tu tuit.
Sí, porque yo no tuve la suerte de tratarle personalmente a tu hermano, pero desde la admiración de su ejemplo, de su riqueza humana, yo me sentía muy cerca de él, y también desde la crónica permanente tuya y de toda la familia. Así que un abrazo.
Un abrazo, Mata. Un abrazo.
Y mi churri, mi fuego, te os quiero todos. Mucho a todos.
Gracias. Adiós, gracias. Juanma. Un abrazo. Ánimo.
Pues increíble varias cosas en este asunto. Primero, sobreponerse a la imposibilidad física, que cualquiera de nosotros cuando no te puedes levantar por algo o no puedes caminar bien...
Te cambia el carácter.
Segundo, sobreponerse a saber cuál es tu fecha de caducidad. Todos tenemos caducidad, pero saber tu fecha, o sea, saber que te dan 5 años. Es increíble cómo se ha portado la familia, porque han tenido siempre una sonrisa en el semblante. Y a mí me parece que deja un legado extraordinario, y es que muchísimos miles, por no decir millones, de españoles sabemos lo que es el ELA por Carlitos Matallana.
Sí,
es decir, y la importancia de que esto trascienda para que se siga investigando y para que otros que lo padezcan en el futuro tengan una ayuda.
Y sabes, Paco, además, que es una lección. Yo creo que este ejemplo de Carlos, yo lo declaro como un activista fanático de la vida, porque ha peleado tanto, y luego los terrestres normales, ¿no?, entre los que me incluyo, nos quejamos de todo.
Pero es bueno. He llegado a la conclusión de que es bueno porque es un síntoma de vida también, que nos quejemos y que nos cabreemos con tonterías y tal. Luego pensamos, no, pero... Y mañana, Antoñito, nos cabrearemos tú y yo por una tontería.
Sí, porque
te aparca un coche y no te entra el tuyo. Tal, no sé qué. Y eso es el síntoma de la vida, estar cabreado con las pequeñas cosas. Porque quiere decir que no tenemos grandes problemas, seguro.
Sí, pero Juanma, estoy de acuerdo en parte con eso, pero también es una lección para que no convirtamos en un problema las cosas.
Ya, eso sí, pero insisto.
Pero tú piensa una cosa que te digo. Yo, mi prima hermana mayor murió de lo mismo en el mes de diciembre, y ella duró pobrecía año y medio nada más. Y de las cosas que más le animaron, y esto se lo lleva a Carlos y se lo lleva toda la familia, pues fueron las experiencias de él. Porque ella se enteró, y entonces, bueno, pues vino, por lo que vino, un año y medio mal contado. Y deja eso a toda una serie de gente que no le han conocido y no ha tenido decir, oye, pues como ejemplo, decir, a ver qué es lo que va a pasar, estás condenado, que es así mismo. Unos más, otros menos, lo de este ha sido tremendo por lo mucho que ha durado, pero que a mucha gente... Carlos Matallana ha sido un tipo absolutamente... ¿Cómo te digo?
Un símbolo. Esa es la palabra, es un símbolo.
Yo creo que hay una muerte física que se ha producido hoy, pero hay una eternidad que
totalmente,
se ha ganado
pues, totalmente,
durante este tiempo.
Yo aluciné, estaba repasando los WhatsApps que nos mandamos el día que le dimos el premio de José Francisco.
Sí.
Y me pone el tío: gracias de corazón, es increíble que pueda tener hasta declaraciones en directo en la radio. Lo habéis hecho de madre y no era fácil. Un abrazo grande. Y le digo, gracias a ti, tal. Digo, al final casi acabamos todos llorando. Y me dice, jajaja, mi hermano, es una llorona. O sea, yo le leí algún informe que hizo para Mere, porque siempre trabajaba con Mere.
Sí.
Flipas. Bueno, todo el mundo puede leer los artículos que ha hecho, que son flipantes. Sí. Y el libro, que es flipante. Pero es que encima, bueno, claro, una mente en plenitud.
Totalmente.
Para analizar fútbol, para reírse de lo que hay que reírse.
Pues era más lúcido y brillante que muchos escritores y cronistas que no tienen ningún problema.
Por eso, Antonito, porque el cerebro estaba intacto. Entonces, era el mismo cerebro
Pero luego hay que tener mucha fuerza para escribir con las pupilas. Hay otra gente que se hubiera abandonado y
totalmente.
Lo siguió diciendo hasta el último día.
Descanse en paz. Nuestro recuerdo, que es imborrable y para siempre, de Carlos Matallana, y le citaremos muchas veces, porque seguro que muchas veces nos vamos a acordar de él cuando hablemos de fútbol o de algo de lo que él ha escrito en todos estos años. Compañeros, gracias por venir esta noche al partidazo. Habéis estado muy bien, de verdad,
Bueno,
yo diría que
una de las mil mejores noches del año.
De 0 a 10.
Una gran noche.
De 0 a 10.
Bueno, pero vamos
yo
a ver,
estoy en un 8 y medio, vosotros en un 6.
Castaño,
más o menos.
¿Clasifica el Barça o no?
¿El Barça mañana?
A ver. Mójense.
Yo creo que va a haber un sustito. En la primera parte se va a meter en la eliminatoria.
Pero es que hemos hablado del Barça. El Barça tiene
que viene Maldini. Vale. Venga, un abrazo, gracias.
Buenas noches.
Adiós.
¡Pálgala! Bonito, ¿qué tal, crack?
Esto es Mundo Maldini con Julio Maldonado. Maldini.
Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Mira, preguntaba Aguas, ¿se clasifica el Barça o no? Pues mira, ¿vas a recordarle a Aguas las remontadas históricas del
pues
Barça
sí,
en Europa?
Sí, sí, sí. Yo creo que no va a pasar el Barça. Creo que sí que va a haber un momento de partido, o sea que no va a ser tampoco una cosa, un partido de trámite, pero no creo que pase, es muy difícil. Pero bueno, vamos a recordar grandes remontadas del Barça en Europa para animar un poquito a las posibilidades. Hay varias, todas son en casa. La verdad es que lo de mañana el Barça es una cosa verdaderamente casi heroico lo que puede intentar. Pero bueno, la primera que se recuerda es importante es ante el Anderlecht, de la Recopa del 78-79, lo más veterano seguramente Guas acordará también. Ganó 3-0 en la ida al Anderlecht y luego ganó 3-0 en la vuelta al Barça. El Anderlecht era campeón de la Recopa y tenía a Raymond Goethals, que era un técnico para mí de los mejores de la historia del fútbol. Y sobre todo se recuerda ese partido por la noche de Zubiría. Marcó un gol Zubiría, otro Heredia, otro Krankel y una tanda de penaltis en el que fue héroe Artola, aquel portero de que luego ganaría la Recopa, porque el Barça al final, eso fue en la semifinal, luego el Barça al final acabó ganando la Recopa en aquel histórico partido contra el Fortuna Düsseldorf en Basilea. O sea, fue la primera remontada. La segunda, mira, me encontré con Pichi Alonso aquí en los estudios, aquí en Barcelona, y se la ha recordado. Digo, voy a hablar luego de ese famoso partido, la semifinal Barcelona-Göteborg del 86, donde perdió 3-0 el Barça, sorprendentemente en la ida, semifinal, y luego en la vuelta ganó 3-0 con hat-trick, los tres goles de Pichi Alonso. Y luego Urruti Coetxea acabó parando un penalti y marcando otro. Es un poco la noche de Pichi, pero también de Urruti Coetxea. Quedaban de otros años, pues Tente Sánchez, Miguel y Esteban. Falló Carrasco en la tanda, pero luego Urruti fue el héroe. Y, por cierto, hay imágenes de ese partido en el que se ve a Guardiola de recoge pelotas en ese partido, en ese Barça-Göteborg. Luego, como todo el mundo recordará, perdió
sí,
el Barça.
Es una foto histórica esa de
sí, 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 sí. Luego perdió el Barça contra el Steaua en la final de Sevilla. Seguramente el considerado mejor partido de la historia del Dream Team de Cruyff es una remontada contra el Dinamo de Kiev en la temporada 93-94. Yo ese partido lo he visto varias veces y es impresionante ese partido. Gana el Barça 4-1 con un Koeman espectacular, con Ferrer, con Nadal, con Guardiola, con Vaquero, con Romario, con Laudrup. No pudo jugar Stoikov porque entonces solo podían jugar tres extranjeros y se quedó fuera Stoikov. Y jugó Quique Estebanaz, que la verdad es que se parecía un poquito en cuanto a los movimientos a Stoikov. Es un partido memorable del Barça. Y luego quiero recordar dos más. Una contra el Chelsea en el 2000. El Barça había perdido 3-1 en Stamford Bridge y al final, bueno, llegaba una racha horrorosa, porque había perdido contra el Oviedo, un partido contra el Mallorca, contra el Atlético de Madrid, un Barça realmente que llegaba en cuadro y al final remontó ganando 5-1 en la prórroga con Rivaldo, con Figo, con Kluivert, con Guardiola también, con Puyol, un partido fabuloso. Era el Barça de los holandeses, estaba también Zenden, estaba Cocu, Luis Van Gaal de entrenador. Y al final fue un partidazo tremendo. Fue esa temporada, recordarás, Juanma, que fue la temporada en la que luego el Valencia elimina en semifinales de Champions y es la temporada en la que el Barça no se presenta a jugar un partido de Copa contra el Atlético de Madrid.
Sí, sí, sí.
Bueno, se presentó, pero dijo que no iba a querer jugar, ¿no? Y fue una temporada bastante
Era Guardiola el capitán, ¿no? Si no me equivoco.
Era Guardiola el capitán, sí. Yo recuerdo que los jugadores saltan al campo y le dice el árbitro que no van a jugar. Entonces el árbitro, lógicamente, pues le da por perdido el partido y ya está. Y luego recuerdo, bueno, por supuesto, la del 6-1 al Paris Saint-Germain, de esa hemos hablado más veces. Hay un 4-0 al Milán, había perdido 2-0 en Italia, era un partido también tremendo que marca Villa, marca Jordi Alba y dos goles de Messi. Es la primera gran remontada de Messi, luego la segunda, por supuesto, aunque el mejor de aquel partido fue Neymar. La del Paris Saint-Germain es la segunda, ¿no? Pero bueno, lo de mañana, pues a pesar de que no va a estar Neymar, yo creo que forma parte casi del milagro absoluto. Pero bueno, hay que jugar, ¿eh? Hay una cosa interesante del partido de mañana, imagino que habéis hablado mucho.
Sí, a ver.
Y es que es un escenario nuevo para el Barça, porque el Barça va a salir sin ninguna presión. Yo creo que el duelo de ser eliminado casi lo ha pasado ya. Es decir, ya ha pasado el partido de ida, ya digamos que el duelo ya lo han pasado, ¿no? Y salen sin ninguna presión. Entonces es un escenario que yo nunca he visto. O sea, el Barça salir ahí sin nada que perder a intentar remontar un partido. Hay que pensar que el Barça se puede meter en la eliminatoria todavía, ¿eh?
Sí, sí. Es que sí, es sí. Si marca pronto Messi, ya por mucho que falte, ya te entra un poco la posibilidad de que pueda pasar. Bueno, a ver qué pasa. Has comentado el Juve Oporto, ¿eh?
Sí, he comentado el Juve Oporto. Ha sido un partido tremendo. El Cristiano, tercer año consecutivo que ni siquiera llega a semifinales de Champions con la Juventus, después de tres seguidas con el Madrid ganadas. Ha sido un partido tremendo. A mí me parece que el Oporto ha merecido en muchos momentos llegar a semifinal, también a la siguiente ronda. También es verdad que ha habido un penalti para mí muy claro sobre Cristiano no pitado, eso hay que decirlo. Pero el Oporto ha sido un equipo bastante valiente desde el principio. Ha apretado muy arriba a la Juventus. Una Juventus que ha vuelto a estar bastante regular, que ha abusado de los centros laterales de Cuadrado. Y cuando se ha quedado con 10 el Oporto ha habido un momento que ha metido tres centrales, pero ya se ha puesto 2-1 la Juventus y ha vuelto a cambiar la defensa de 4 y ha metido un centrocampista más para no meterse demasiado atrás. Ha sido un partido que la Juventus, por supuesto, podía haber ganado. Pero creo que el Oporto tampoco creo que es merecedor en cierto modo de estar en cuartos. Y bueno, una opinión, una traspié tremendo de la Juve, que vamos a ver qué pasa con Pirlo, porque son 10 puntos de ventaja en la Liga, y este tropezón tremendo ante un equipo, digamos que menor en
Hombre,
cuanto a lo que son los favoritos.
Claro, tenía ese supuesto, favorito a la Juve.
Si
luego
termina el Bayern de Múnich, pues ya está, ¿no? Pero que te elimine el Oporto...
Oye,
en
el Liverpool-Leipzig, que está 0-2 para el Liverpool, ¿le das alguna opción al Leipzig o no?
Sí, le doy. Y le doy mucho más, muchas más de lo que mucha gente piensa. Es que el Leipzig es un equipo en la ida. El Liverpool gana 0-2 por dos errores defensivos del Leipzig, pero tampoco es tan superior en la ida al Liverpool, ¿eh? Y yo creo que Nagelsmann va a plantear un partido agresivo al ataque, va a ser un partido bastante abierto, ¿eh? Yo creo que el Liverpool lo puede pasar mal mañana, está en una racha horrible, ¿eh? Son 6 derrotas consecutivas en casa, una racha horrorosa, y vamos a ver qué hace mañana el Leipzig, pero yo creo que todavía hay eliminatoria ahí, estoy convencido.
Bueno, del fin de semana simplemente destacar que se rompió la racha del City después,
sí,
de cuántos,
bueno,
partidos, 21
21, 21 sí, partidos seguidos ganados en todas las competiciones, se queda ya sin por ejemplo batir el récord del siguiente, que era el Madrid de Ancelotti. Derrota 0-2 contra el Manchester United. Es una derrota que duele, por supuesto que duele, porque es el derbi de Manchester. De cara al título prácticamente da igual, porque sigue sacando 11 puntos. O sea, la Liga la va a ganar el City con total seguridad. Pero bueno, fue un buen partido el United, que es el único equipo de las grandes ligas que no ha perdido fuera de casa todavía, ¿eh? Y es porque contra los grandes el United suele crecerse bastante y suele plantear partidos a la contra que le suelen funcionar. Buen partido McTominay, gran partido de Fred en el medio campo y mal partido de... Luego comentó Guardiola que habían jugado mejor que contra el West Ham, pero a mí no me termino de convencer el partido del City. Derrota 0-2, en cualquier caso ya digo que la Liga, la Premier la tienen ganada, y en la Champions están prácticamente clasificados para cuartos de final, o sea que la temporada va muy bien para el City.
Bueno, y el milagro Bale, que es,
sí,
vamos,
sí, milagro Bale, sigue marcando otra vez ante el Crystal Palace, otro gran partido de Gareth Bale, y lleva 6 goles en los últimos partidos, y ahora mismo pues otra vez está recuperándose, y vamos a ver si puede meter todavía in extremis al Tottenham en la Champions. Y sobre todo pensando en la Europa League, el Tottenham pues es uno de los favoritos para ganar la Europa League, ¿no? Eso no hay duda.
Sí, sí. Bueno, el Bayern el fin de semana le ganó a... El Bayern juega Champions la semana que viene.
La semana que viene, pero contra bueno, Lazio en casa, prácticamente está clasificado. Ganó 1-4 en Roma.
Claro, no, está clasificado, vamos. Y le metió otros 4 al Dortmund. Pero era un partido que estaba igualado ahí hasta el final...
Sí,
y de repente en 3 minutos le metió los 2 goles de la victoria el Bayern.
Exactamente, en los 3 últimos minutos el Bayern, la verdad es que dominó todo el partido, tuvo una posesión muy alta con respecto al Dortmund y fue superior para mí. Marcó Haaland al principio 2 goles, pero poco a poco el Bayern se fue imponiendo con un buen partido de Goretzka, con un gran partido de Lewandowski, y el Bayern ganó bien, y yo creo que al final la Liga la acabará ganando, vamos a ver, porque el Leipzig está peleón, pero la acabará ganando. Yo creo que el Dortmund hoy, no he podido ver el partido completo, pero lo he estado viendo mientras comentaba, lo porque tenía otra tele, y yo creo que el Dortmund ya ha demostrado las carencias defensivas que tiene, y creo que es muy difícil que con eso pueda aspirar a ganar la Champions o la Bundesliga.
El Inter ganó al rival del Madrid, el Atalanta.
Sí, 1-0, en un partido en el que el Atalanta defendió bastante bien, pero sobre todo el Inter lo acabó ganando con un gol de Skriniar y saca muchos puntos de ventaja, o sea que el Inter lo tiene también bastante bien para ser campeón, le saca 10 puntos a la Juventus. El Milan ganó en Verona, pero creo que al Inter no se le debe escapar. Por cierto, el Milan juega pasado mañana contra el Manchester United en Europa League y sacó un equipo con algunos suplentes. Metió a Meite en el mediocampo, metió a Krunic, metió a Castillejo, que no es titular, el español, y al final acabó ganando 0-2 al Verona con 2 golazos espectaculares. Uno de Krunic y otro de Dalot, que jugó de lateral izquierdo, y vamos a ver el Milan. Esa eliminatoria es preciosa contra el Manchester United. Para mí, favorito el equipo inglés, en cualquier caso.
Vale. ¿Algo más de Italia quieres decir?
No, de Italia nada más. Vale. Quiero comentar que Boca, he estado viendo el partido esta tarde completo, Boca le ganó 1-7 a Vélez en Liniers, en un partido tremendo, la Liga Argentina que ya se está jugando, por supuesto, con un gran partido de Cardona, que está siendo el mejor jugador del campeonato hasta ahora. Prácticamente participan todos los goles de Boca. Gran partido de Boca, gran partido del colombiano Villa. Y bueno, un resultado bastante llamativo el de Boca,
pues,
Vélez. Sí, 1-7. Y luego en el campeonato paulista, también muy interesante comentar, Hernán Crespo, que llevó a Defensa y Justicia a ser campeón de la Copa Sudamericana, ha fichado por el Sao Paulo, que por cierto ha dado la baja a Juanfran.
Pero una cosa, ha fichado como entrenador.
Como entrenador, sí, sí.
Ah, vale,
sí,
vale.
Como entrenador. Digo que como entrenador jugó dirigió a Defensa y Justicia y como entrenador.
¿Cuántos años tiene ya Hernán Crespo? Tendrá 50 años ya, ¿no?
No sé si llega a 50, 40 y muchos, sí, seguro. Yo creo que 46, 47 debe tener. Y bueno, a cambio al dibujo del Sao Paulo, le metió 4-0 al Santos, donde también, por cierto, se estrenaba Haaland, el argentino que llevó a ser campeón de Chile, a Católica de Chile. Y bueno, 4-0 en un partido bastante condicionado por el mal estado del campo. Daniel está jugando prácticamente en la media punta, mucho más adelantado. Y bueno, buen partido del Sao Paulo, un equipo que va a haber que seguir de cerca, con Crespo en el banquillo. Crespo va a ser un técnico importante y va a llegar a Europa bastante pronto, ya verás.
45 tiene,
45, sí, sí, vale. Sí.
Por cierto, ¿sabes algo de Crespo, del nuestro, del Plus?
Pues hace mucho. Hablé con él hace poco, está en casa, está pasando el... Bueno, no ha tenido COVID, pero bueno, está como todo. Pues
un abrazo para Juan Carlos.
Un abrazo para el gran...
Gran Juan Carlos Crespo.
Es un grande.
Vale, Libertadores, ya está.
Bueno, ya empieza la segunda ronda previa, ya con partidos importantes. Juega el Santos contra el Deportivo Lara, juega Junior de Barranquilla contra Caracas, juega el Gremio contra Ayacucho, que es un equipo peruano. Seguramente la gran eliminatoria es Universidad de Chile San Lorenzo, es una eliminatoria con bastante ya peso, ¿no?, histórico. Y luego Atlético Nacional de Medellín, que también fue campeón de la Copa Libertadores, juega ante Guaraní de Paraguay. Vale. Ya empieza lo serio de la Libertadores.
Sí, 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 ahora ya se pone bonito.
Ahora ya se pone seria.
Ahora ya es cuando la empiezo a ver yo. Preguntas de los oyentes para Maldini, venga.
Vamos allá.
Hola, Julio, crack, fenómeno. Hola, crack. Fiera, mastodonte.
Muchas gracias.
Te dejo mastodonte. Una pregunta sobre el Atleti. Viendo venga. Que al Cholo no le gusta Joao Félix y tampoco lo pone en su sitio, ¿crees que el Atleti lo podrá vender a buen precio este verano? Y en caso de hacerlo, ¿a quién traerías para ocupar su sitio? Muchas gracias.
Yo no sé si le va a querer vender. Yo creo que van a tener un poquito de paciencia con él e intentar una segunda temporada, ¿no? Y pues no sé, en su sitio... Pues, ya la semana que viene pienso un jugador para el Atleti en su sitio, porque ahora es complicado. Pero vamos, yo creo que Joao Félix va a seguir, ¿eh? Yo creo que va a seguir.
Hola, buenas noches, crack.
Hola.
A ver, una pregunta, Maldini. A mí me gustaría saber si para ti el centro del campo Casemiro, Modric y Kroos es uno de los mejores centros de campo que tú has visto en tu vida. Gracias.
Pues, hombre, con los tres al máximo nivel, sí. Sí, sí, o sea, es un centro del campo que lo tiene todo. Tiene la capacidad de trabajo de Casemiro y el Modric para jugar más entre líneas y Kroos por detrás dirigiendo. Es un centro del campo fabuloso, vamos, de los mejores que he visto, sí.
Hola, Maldini. Hola, Juanma.
Hola.
Mi pregunta es, Maldini, que bueno, ya que has visto tanto fútbol a lo largo de tu vida, que si tú crees que Guti... ha sido el jugador más talentoso, más genio de la historia del fútbol de España. Un saludo, gracias.
Tanto como eso... Guti tiene mucho talento, ¿eh? Hombre, en España juega un tal Iniesta, un tal Xavi Hernández.
Sí, hombre.
Pero desde luego Guti es un futbolista que, como por talento... Mira, yo hablo mucho con Álvaro Benito, que son íntimos amigos y ha jugado con él desde juveniles. Como talento era impresionante Guti. Lo que pasa es que es verdad que es un jugador que no terminaba de tener el carácter como para ser un ganador nato que sí tenía, por ejemplo, Raúl. Pero en cuanto a talento individual... o técnica, probablemente era superior. Sí, sí.
Hola, crack.
Hola.
Ahora que Joaquín Löw ha dicho que se pira, yo no he conocido la selección alemana sin Joaquín Löw, entonces no sé qué perfil de entrenador puede ser un buen sustituto. No sé si ahora que el Liverpool está mal pueden tirar de Jürgen Klopp. Así que nada, muchas gracias, crack.
Antes de Joaquín Löw estaba Klinsmann, ¿no?
Estaba Klinsmann, sí. Claro. De hecho, en el Mundial 2006, Klinsmann
era
el seleccionador
y luego
es el segundo. Sí. Es. Luego él llega a la Eurocopa del 2008, llega a la final, pierde con España ya con Joachim Löw.
Sí, sí.
Hombre, Klopp estaría muy bien. Yo creo que Alemania tiene futbolistas de buen pie, pero también tiene que darle un giro un poquito al fútbol más físico. Y yo creo que o Nagelsmann sí. O Klopp... Lo que pasa es que estos entrenadores que están ya en equipos grandes,
hombre,
es difícil que vayan a clubes.
Hombre, sobre todo por la manteca que les pagan los clubes, claro.
Se gana mucho más.
Efectivamente.
Sí, mucho más,
a ver,
sí.
El Klopp va a ganar 20 millones de euros donde vaya. Y en la selección alemana no le van a
mucho
pagar
menos.
Eso. Claro.
Es que son conceptos muy distintos, de entrenador o seleccionador. O sea, un seleccionador es como la propia palabra indica, entrena de vez en cuando. Cada tres, por ejemplo, Luis Enrique, pues a lo mejor lleva sin entrenar con la selección 3-4 meses.
Sí.
Y luego tiene fases finales, mientras que un técnico es el... Yo creo que como técnico, como tal, deben disfrutar sí. más seguramente los de clubes.
Gracias, Maldini. Un abrazo.
Un abrazo, cracks.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana a las 7 de la tarde, tiempo de juego. Vaya tarde de radio que tendremos por delante con el Atlético Madrid Athletic y luego el Paris Saint-Germain Fútbol Club Barcelona. Y por supuesto también el Liverpool Leipzig. Todo lo contaremos en tiempo de juego. Y después, a las 11 y media, si no hay prórroga y penaltis, en el partidazo. Les esperamos. Descansen. La radio sigue, porque la radio nunca para, ¿eh? Nunca. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós. El castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal. Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.